Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos una semana más, la primera semana de este mes de marzo del año 2020. Ventoso día, ¿eh?, el que hemos tenido en muchas zonas de la península. Cuidado con el viento, que es francamente peligroso. Un saludo a todos los oyentes de este partidazo. Un saludo a todos los que ayer disfrutaron del clásico, tanto en la primera como en la segunda parte, tanto al principio como al final. Es cierto que es un partido que al final siempre nos deja mucho que comentar en la previa, en el durante y también en el postpartido. Y así va a ser, porque hoy tenemos que contarles muchas cosas que nos dejaron los 90 minutos de ayer del Bernabéu y consecuencias que pueden tener esos 90 minutos. Hoy, por ejemplo, el Madrid ha disfrutado del primero de sus dos días libres después de ganar al Barça y después de haber recuperado el liderato en la Liga. La noticia la contaba ayer Miguelito en el tertulión de Tiempo de Juego. Hazard va a ser operado el jueves en Dallas. Se estima que estará unos 3 meses de baja. No jugará más con el Real Madrid esta temporada. Su objetivo, por tanto, se fija en llegar en buenas condiciones a la Eurocopa. No se cumpliría lo que dijo el otro día Roberto Martínez, el seleccionador belga, aquí en este programa, que dijo que estaba convencido de que Hazard iba a jugar antes de que terminara la Liga con el Real Madrid. Pues parece que no va a ser posible. Lo importante, en cualquier caso, como es un jugador también para los próximos años del Real Madrid, es que se recupere 100% y que vuelva en plenitud de facultades. Es lo más importante en el postpartido para el Real Madrid. De sonidos del día, vamos a destacar, por ejemplo, el de Bartomeu. Llegada al aeropuerto del Prat anoche con la expedición del FC Barcelona, el presidente, que salió con un gesto muy serio del estadio, del Santiago Bernabéu, decía esto cuando los periodistas de televisión le acercaban el micro.
La Liga sigue, ya lo saben.
¿Qué mensaje le lanza a la afición, que hoy está muy ilusionada?
A ver, yo creo que he hablado Guillermo Amor hoy, ¿no? Ya sí. Saben de las declaraciones de Guillermo Amor, que lo que...
¿Qué mensaje le manda al barcelonismo?
Lo que hemos dicho hoy, que la Liga es muy larga.
¿Confía en el equipo para ganar la Liga?
¿Cómo lo ves?
Te he dicho que la Liga sigue, no pasa nada.
La Liga sigue, no pasa nada. Toda la carrera en el aeropuerto del Prat antes de que Bartomeu cogiera su coche. No soplan buenos vientos, nunca mejor dicho, con el viento que tenemos estos días, para el presidente del Barça con todos los asuntos deportivos y extradeportivos. A ver cómo se le presenta el resto de la temporada a Bartomeu y al FC Barcelona. En el otro lado, el lado de la alegría. El lado de Mariano, uno de los grandes protagonistas de la noche en el Bernabéu. Cuando entró en el vestuario, ocurría esto.
Muy contento, ¿no? No me lo puedo aún ni creer. Volver después de tanto tiempo, volver a jugar en Liga, hacer gol contra el Barça, ganar los líderes, es algo muy bonito y ahora solo toca disfrutarlo y a seguir en esta línea.
Estaba contento Mariano. Y eso que Zidane, en sala de prensa, insistió después del partido en que Mariano es el tercer delantero del Real Madrid. Nada ha cambiado, dijo Zidane. Con un pelín de crueldad, la verdad, hacia el chaval. Es el tercer delantero del Real Madrid. Primero Benzema, segundo Jovic, tercero Mariano. Insisto, y Zidane dice, nada cambia. Pues Mariano espera que algo cambie. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tienes noticias de Mariano que nos vas a contar ahora, verdad?
Sí, bueno, tú fíjate lo que es la vida, Juanma, pero ayer debutó Mariano en la Liga esta temporada.
Sí, sí.
Van 38 partidos oficiales, solo ha estado en 4 convocatorias. Viajó a Mallorca en la primera vuelta, no jugó un minuto. Ayer, como digo, fue convocado por primera vez en el Bernabéu, viajó a Arabia. Y nada, a los 53 segundos la embocó.
Vale. Ahora les contamos cosas de Mariano y ahora también contamos cosas desde Barcelona. Están en este partidazo de COPE de este lunes de marzo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hombrecillos, buenas noches.
Estás en Barcelona, ¿no?
Sí, señor, aquí al borde del volar, no sé dónde.
Sí, ¿no? Hay mucho viento también en Barcelona.
Sí, vale, sí, vale. Una cosa, y frío y una cosa así. Bien.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Qué gran equipo de comentaristas.
¡Don Guille!
Sí, sí, don Guille. Gran equipo de comentaristas, digo, para este partidazo de COPE. Noticias de la jornada. Pues algo que se intuía que iba a ocurrir, y es que el Villarreal va a emitir una queja al Comité Técnico de Árbitros por lo que sucedió ayer en San Mamés, con Medie Jiménez y con Gil Manzano en el arbitraje en el partido frente al Athletic Club. Recordemos que Asenjo, el portero del Villarreal, dijo después del partido que sabiendo quién estaba en el VAR, que era Gil Manzano, se ponían en lo peor. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esto todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir, ¿no?
Sí, va a ocurrir, pero esta tarde no había llegado al Comité Técnico de Árbitros ninguna queja con membrete del escudo del Villarreal. Así que intuimos que se producirá en el día de mañana esa queja del Villarreal por el arbitraje tanto de Medie Jiménez en el campo como de Gil Manzano en el VAR en el día de ayer. Luego pues tendrá la respuesta oportuna del comité por si esas quejas son razonadas o
sí.
No.
El VAR en San Mamés estuvo muy atento a manos estúpidas y se comió una acción que es realmente lamentable, que fue la entrada criminal que Capa le hace el jugador del Athletic a Cazorla. Supongo que la visteis todos, es una de las imágenes del fin de semana. Entrada con los tacos por delante a la rodilla de Cazorla. No le da de pleno porque Cazorla mueve la rodilla y entonces lo que hace es rasparle toda la tibia, desde arriba, desde la rodilla hasta el tobillo prácticamente, un rasponazo tremendo en la pierna de Santi Cazorla. El problema no es que Capa hiciera la entrada y no fuera expulsado, que es un problema. Porque ahí la culpa la tiene el VAR y la tiene el árbitro. Pero el principal culpable de esa acción es Capa, el jugador del Athletic de Bilbao, que hace una entrada absolutamente, como digo, criminal. Y lo peor es que hasta este mediodía Capa no se había molestado en enviarle un mensaje o en hacerle una llamada a Cazorla para preguntarle cómo estaba o para pedirle disculpas por la acción. Yo creo que entre deportistas y entre compañeros hay que respetar ciertas cosas. Insisto, y si te equivocaste haciendo o dando esa patada o haciendo esa entrada, que es durísima, tienes una posibilidad enorme de rectificar, que es mandando un mensaje o haciendo una llamada. Insisto, hasta este mediodía no se había producido. Supongo que por la tarde tampoco, pero me parece absolutamente increíble. Del coronavirus, reacciones en la Euroliga. El Real Madrid viajará mañana a Milán y jugará el partido a puerta cerrada. Hoy Pablo Lasso, el entrenador del Real Madrid, ha bromeado con esta situación.
Hablaremos con el doctor, pero no sé. Creo que han subido de precio, ¿no?
No sé si el doctor va a comprarnos mascarillas para mañana. Pero bueno,
preguntaremos al doctor a ver si nos ha comprado mascarillas. Adidas no tiene, creo. Con lo cual, en principio, Adidas, el Tillero ha dicho que no tenemos mascarillas para ir de Adidas. Hugo Bosque, que es el otro patrocinador, tampoco ha facilitado mascarillas. Con lo cual, en principio, me ha llegado un meme de eso que se hace con servilletas de papel y dos gomas. Pues igual hacemos a última hora alguna de estas.
Bueno, eso no es un meme, Lasso. Con servilletas de papel y con dos gomas es un remedio casero para si no tienes mascarillas. Está la cosa muy movida en el mundo del deporte, bueno, en el mundo en general con el coronavirus. El Valencia va a disputar en Francia su partido contra el Asvel Villeurbanne ante menos de 5.000 espectadores, porque es lo que se establece en Francia, y entonces han vendido 4.500 entradas. Y hoy hemos conocido además que el Gran Premio de Qatar de motociclismo se suspende, y bueno, esto fue ayer. Hoy hemos conocido que se aplaza el de Tailandia. El de Qatar está suspendido y el de Tailandia, Carlos Miquel, está aplazado, ¿no?
Aplazado, eso es, Zinedine. Hola, buenas noches. ¿Por qué? Porque no se quiere que haya concentraciones multitudinarias. Se va a intentar colocar esa carrera en septiembre, pero esto lo que significa es que MotoGP, la categoría MotoGP, va a comenzar el 5 de abril en Austin.
En Fórmula 1 parece que se va a disputar con normalidad el Gran Premio de Australia, el 15 de marzo. Sí. En la Youth League, que es la Champions Juvenil, se han suspendido tres partidos, entre ellos el Juventus-Real Madrid. Mañana juega el Atleti en Ámsterdam, ese se juega. En ciclismo, el Cofidis sigue en los Emiratos Árabes Unidos a la espera de que las autoridades locales les autoricen a abandonar el país. Y por cierto, hoy Infantino no ha descartado la suspensión de la Eurocopa 2020. La situación es, realmente, cada día va a más. O sea, no sé si lo estáis notando, la bola de nieve cada vez va siendo un poco más gorda Y lo que al principio pensábamos que era un exceso, ahora ya lo normal es que cuando hay un evento deportivo importante se sopese seriamente si se celebra o no se celebra. Lo dicho, Infantino ha hablado de las posibles consecuencias del coronavirus y no ha querido descartar esa suspensión de la Eurocopa. Aún así, no quiere alarmar y asegura que simplemente deben analizar cuidadosamente la situación, porque además, Alcalá, ¿cuántos países en la Eurocopa? Son 12, ¿no?
Son 12 países, 12 ciudades de la Unión Europea y 24 aficiones moviéndose por estos 12 países e Italia como sede. Italia, que es un poco la zona cero en Europa, además de China, del coronavirus. Sí. Italia alberga el partido inaugural el día 12 de junio y 5 partidos del torneo.
Claro.
Claro. 12 ciudades y 24 aficiones moviéndose. Se hablaba mucho de los Juegos Olímpicos, pero hoy por primera vez el Comité Ejecutivo de la UEFA en Ámsterdam, y mañana atención a la rueda de prensa de Zeferin, ha empezado a analizar el asunto. Por cierto, mañana daremos información para los aficionados del Getafe, eliminatoria de la próxima semana en la Europa League, Getafe en Italia, Inter de Milán-Getafe. Es posible que mañana haya novedades. Es posible que el partido sea puerta cerrada para público y para prensa también, un poco en la línea de la Euroliga del Armani Milán.
Vale. Pues noticia importante, ¿eh? Ojo a eso, el Inter-Getafe podría ser a puerta cerrada. Hemos conocido hoy que Budapest va a ser la sede de la final de la Europa League en el año 2022. No me acuerdo cuál es la sede de 2020 ni 2021.
No, si eso no lo sabe nadie. ¿La del 2020?
Pues. ¿Este año dónde es la final de la Europa League? No me acuerdo. Vale.
¿2021?
Tampoco. Pues Helsinki y Kazán van a ser las sedes de la Supercopa de Europa del año 2022 y 2023. Mañana a las 6 de la tarde se sortea en Ámsterdam la fase de grupos de la UEFA Nations League, que es algo que yo pensé que había desaparecido y que sin embargo sigue funcionando y que mañana se sortea.
Bueno, de septiembre a diciembre, después de la Eurocopa,
sí.
España jugará 6 partidos, será la segunda edición de este fascinante torneo.
En Gdansk es la... Mira, ahí estuvimos con la selección. En Gdansk es la... ¿Habla, Joseba?
Sí, en Gdansk, Polonia.
Vale, vale.
27 de mayo.
27 de mayo.
9 de la noche.
Vale, perfecto. Y la peor noticia del día, que Deulofeu sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha con afectación de menisco. Se lesionó Deulofeu el pasado sábado en el Watford-Liverpool y va a estar entre 6 y 8 meses de baja, ¿eh? Entre 6 y 8 meses de baja.
Así que,
sí, mucho ánimo para Deulofeu. Estáis muy callados, todos muy callados. Así que
respetamos al presentador.
¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo respetáis?
Vale, desde hoy.
Ah, vale. Habéis decidido que hoy, a partir de hoy...
Nos hemos reunido, vale. Y hemos decidido. Sí,
pues, es que has dicho una cosa.
¿Qué he dicho?
El coronavirus, yo estoy dando vueltas hace tiempo y hablas con médicos y gente puesta. Aquí nos podemos quedar sin Eurocopa, sin Juegos Olímpicos y ya veremos sin qué más cosas.
Es que es normal, o sea, que es lo que yo quería apuntar. Que
ahora, espera, coronavirus va después. Es que vamos a empezar con el clásico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
2020 es en Gdansk, en Polonia, que es una ciudad donde jugó España en la Eurocopa, ¿verdad, Miguelito?
En 2012, sí, señor.
Es una ciudad, por cierto, que mataron al alcalde. En un acto público asesinaron al alcalde de esa ciudad y hubo un premio, me parece que Princesa de Asturias para la ciudad, me parece, ¿eh? Me creo recordar. Y en 2021 Sevilla, claro, el Sánchez Pizjuán es sede de la final de la Europa League. Miguelito está preparado, está preparada en Barcelona Elena Condis. Hola Elena, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
Y atención a esto porque es importante. Supongo que habéis visto las imágenes que han emitido hoy nuestros compañeros de Vamos. Nuestros compañeros de Vamos.
Nuestros compañeros, nosotros mismos.
Efectivamente, de Vamos. Movistar. En las que se ve a Eder Sarabia, el segundo entrenador de Quique Setién, muy exaltado en el clásico, en el partido entre el Madrid y el Barça, anoche en el Bernabéu. Cuando digo muy exaltado es que desde el minuto uno, bueno, desde los 30 segundos ya estaba Eder Sarabia saliendo del banquillo, dando indicaciones, quejándose. El caso es que en el vídeo se ven muchas cosas y Eder Sarabia no se tapa la boca, con lo cual hay muchas cosas que le han captado las cámaras y que se entiende. David Jiménez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué pasa en esas imágenes? ¿Qué se ve de Eder Sarabia, el segundo entrenador de Quique Setién?
Pues mira, a ver, en,
principio hay que decir que es el ayudante de Setién y que fuera del terreno de juego también tienen una amistad, no son compañeros de trabajo, sino que también tienen una amistad fuera. Ayer Eder vivió su primer clásico, las cámaras de Movistar pues le grabaron y podemos ver durante el partido a un Eder Sarabia acelerado, nervioso, incapaz de controlar sus gestos y sus palabras. Se levantaba del banquillo, gritaba, se lamentaba, se volvía a sentar, todo porque no le estaba gustando lo que estaba viendo en el campo. Se puede ver que mientras Setién hace gestos y conversa con los jugadores en un tono suave, Eder Sarabia solo se quejaba de los jugadores del Barça, no tiene ningún reparo en que le escuchen los compañeros del banquillo y lo dice todo alto y claro, todo alto y claro. Dijo literal, mete gol Antoine, me cago en mi P madre, suave, suave, pero tirar a gol, coño, decía levantando las manos en un tono de desesperación. Todo esto mientras leo textualmente eran con gestos de dando golpes al banquillo, exaltado. El cabreo fue a más, de estar sentado pasó a dirigir el partido desde la zona técnica para dar instrucciones a Leo Messi. A Leo Messi solo le dijo Leo, Leo, es lo que hemos podido ver a través de las cámaras de Vamos, de Movistar. La frase más contundente fue, parece ser, sobre Griezmann. Eder dijo, no hace nada de lo que hay que hacer. Cuando tiene que tener la pelota, empieza a tirar a gol. Digo que parece sobre el francés, porque en ese momento estaba hablando sobre Antoine Griezmann. No dice literalmente Griezmann, pero todo hace indicar que puede ser.
Vamos a decirle ahí, supuestamente.
Sí, supuestamente, todo si hace, no, sí, supuestamente. Y a Quique Setién le dijo, Quique, no podemos tener la línea defensiva tan atrás. Benzema viene a recibir y crean muchos espacios. En definitiva, se podía ver a un Quique Setién nervioso por el resultado, pero guardando la calma. Sin embargo, Eder no lo escondía, lo que pensaba lo decía alto y claro, como hemos dicho, y terminó acaparando todo el protagonismo en el banquillo del Fútbol Club Barcelona.
Francesc Aguilar, nuestro compañero del Mundo Deportivo, ha publicado un tuit esta tarde, no sé si luego ha publicado la información en el periódico, pero en Twitter ha publicado: el comportamiento de Eder Sarabia en la zona técnica del Bernabéu no ha pasado desapercibida para el vestuario del Barça. No gustan los modos ni el protagonismo del segundo de Quique Setién. Conste que es información, no opinión. Ya venía precedido de esa fama. Es cierto, venía precedido de esta fama porque su comportamiento era exactamente igual cuando estaba en Las Palmas o cuando estaba en el Betis con Quique Setién.
Sí, pero yo lo
pero
dije...
una cosa, perdona, aquí, claro. Siro, una cosa es hacerlo en Las Palmas,
claro,
y en el Betis, cierto, con todo el respeto para Las Palmas y para el Betis, sí, y otra cosa es hacérselo a Messi, a Griezmann, a Piqué, a Busquets, en un clásico en el Bernabéu, que te graben las cámaras y que lo vea todo el mundo. Esa es la diferencia.
Y además es que en el Barça y en el Madrid y en el Atleti las funciones están muy delimitadas. Y los jugadores son lo que son. O sea, con todo lo que tú decías, o sea, con todos los respetos hacia a Las Palmas, hacia el Lugo, es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Y claro, un segundo, yo creo que tiene que ser un segundo. Y yo lo dije cuando la presentación, que el gran problema de Quique Setién, además de los resultados, evidentemente, podía ser el papel que quisiera ejercer Sarabia. Y creo que por ahí le pueden venir problemas y a mí no me extraña que haya malestar.
No, es que yo creo que va a haber un antes, yo creo que va a haber un antes y un después del partido, claro, de ayer, ¿eh? Por cierto, es difícil que publique la información Francesc Aguilar en el Mundo Deportivo porque se jubiló después del Mundial de Rusia ya, o sea que está Paco Aguilar está jubilado, me lo dice un compañero. Que creo, insisto, que esto va a cambiar. O sea, no puede seguir igual Sarabia después de lo que se vio ayer, ¿no?
Hombre, es su estilo, ¿eh? Y es lo que ha venido...
Pero le van a dar un toque.
Ya, pero bueno, tú cuando fichas a Quique Setién y a su cuerpo técnico, sabes que el segundo entrenador tiene mucho protagonismo. Y además, si te fijas un poco en la forma de actuar de Eder, cuando su equipo marca un gol y todo el mundo está celebrando, él lo que hace es rápidamente se va a la banda a empezar a reordenar el equipo.
Pero es que ayer yo estaba en el campo... Entonces, escucha,
Él no es consciente de que le están grabando, entonces, claro, son comentarios
bueno,
que está haciendo...
Elena estaba haciendo inalámbrico del banquillo del Barça. Cuando empezó el partido, a los 20 segundos... Sarabia salió ya a dar instrucciones.
Sí, sí, sí,
a los
20. Sí, de hecho, cuando ayer Lama me preguntaba durante la transmisión por el entrenador, casi siempre tenía que mencionar a Eder Sarabia, porque es que hablaba más, daba más indicaciones, daba voces, gesticulaba, mientras Setién estaba prácticamente parado en el área técnica. Incluso es eso, que se atrevió a llamar a Leo Messi para darle consignas a Leo. Algo inédito que yo hacía mucho que no veía y lo remarqué. De hecho, en el vestuario, jugadores que les conocen bien, como Junior, que ya tuvo al tándem Setién-Sarabia en el Betis, dice que son como el yin y el yang. O sea, Sarabia le define como el temperamento, la pasión, y a Quique como la calma. Y eso se vio y lo estoy viendo en cada partido. Y ayer, evidentemente, fue mucho más significativo porque era un clásico y a ver a Eder Sarabia a los 30 segundos de pie en el área técnica, en el Bernabéu, gesticulando, dando voces, mientras Setién prácticamente estaba ahí inmóvil, pues es que no pasó desapercibido, evidentemente.
Pero es que aquí el gran problema es que lo que tendrían que tener claro es cuáles son los roles. Y el primero es el primero, por mucho carácter que tenga el segundo, y el segundo, en lo que yo conozco del fútbol profesional, el segundo siempre es un poco el mediador entre el primero y los jugadores.
Perdona, o sea, ¿sabes lo que me recuerda? El papel que tenía con Caparrós el delegado Cristóbal Soria. Que era un poco... no, ¿os acordáis también?
Pero Cristóbal Soria era un pendenciero.
Me refiero que convirtieron a un delegado...
En alguien del cuerpo técnico.
Claro, en una figura indispensable en el organigrama del Sevilla.
Ya, pero eso son... ellos tienen repartido el papel, claro. Sí, porque Setién no le recrimina ni le dice nada en
sí,
el
sí, pero que eso entonces lo tienen que explicar a los jugadores, y creo que los jugadores no lo tienen claro.
De hecho, hay un innumerable...
Tiene libre circulación, digamos, Eder Sarabia, ¿no? Lo que yo sí estoy de acuerdo con vosotros, un poco, hombre, entre señores jugadores, tengan ustedes la bondad de tirar a puerta, que eso no se dice en un banquillo, y lo que le vimos, sí, se ha visto hoy a Eder Sarabia,
diferencia.
Tiene que haber un término. Hombre,
yo creo que
pero,
son
Roberto,
roles,
te siento un segundo,
la bronca, ¿eh?
Que claro, para que
son
los
roles
jugadores,
que se reparten entre
repartido
ellos.
Los roles, para los jugadores, Sarabia es un segundo. Y el que le tiene que meter las broncas, entre comillas, es el primero, si alguien les tiene que meter las broncas.
Para empezar, a estos no se les mete broncas.
Bueno, eso para ellos, empezar.
Claro, creo que es una decisión entre ellos. Si claro. Ellos están cómodos así, ¿quién somos nosotros para decir quién tiene que decir a los jugadores?
No, perdona, pero Guille, para ellos también esta es una situación nueva, ¿eh? O sea, ellos ayer jugaron su primer clásico. ¿Cuántos lleva Messi? ¿43
con el de ayer.
Yo lo que digo es que si
es que era el primero de Eder Sarabia, ¿eh? Y claro, si llamas a Messi te va a decir, ¿perdona?
Ya, pero sí, yo creo que si su forma de trabajar es esta, claro, porque por el hecho de ir al Barça no la tienen por qué cambiar. Ellos
pero
trabajan
claro,
de esta forma.
Si ellos llevan desde...
Hay innumerables ocasiones en las que Quique está impertérrito de pie al borde de la zona mixta y él... se acerca por detrás y le come la oreja de una forma, le está dando la tabla y Quique se mantiene como si no estuviera escuchando. Pero imagino
si
que
ellos han llevado esta dinámica de trabajo en el Lugo, en Las Palmas, en el Betis, no entiendo que la tengan que cambiar ahora.
Claro.
Lo que pasa es que tiene mucha más trascendencia. Y otra cosa, siempre vemos a los jugadores, a los entrenadores hablar con la boca en la mano. Si uno no lo hace, pues vamos a leerle en los labios lo que dice.
Claro.
Esto en el siglo XXI pasa. Sí, pero ¿qué cantidad de cosas? Muchas más barbaridades se habrán dicho en un vestuario.
¿Cuántas expulsiones? Perdón un segundo. ¿Cuántas expulsiones lleva Eder Sarabia, Fouto?
Bueno, Eder Sarabia, ahora te la digo exactamente, pero Eder Sarabia, hay que decir, Juanma, que tiene muy, muy mala fama con los árbitros. Que ellos creen que es un poco el escudo de Quique Setién, o sea, que Quique Setién es el que dice...
El poli malo.
Efectivamente, y es muy fácil expulsarle. De hecho, cuando te expulsan dos veces, a la tercera ya te meten tres partidos o te meten algo así. Pero bueno, ahora te lo miro exactamente el número porque lleva varias expulsiones, muchas expulsiones desde que es segundo entrenador de...
Decías, Senabre.
No, digo que lo único que veo mal o grave o que puede tener consecuencias o que le puede sentar mal es lo de Griezmann, porque todo lo demás son consignas.
Sí.
O sea, a mí que le dé consignas a Leo es que me parece bien. Es que Guardiola también le gritaba cosas a Messi o Luis Enrique. Valverde no, es verdad. Venimos de un entrenador mucho más calmado en ese aspecto y mucho más decoroso. Y luego lo de poli bueno y poli malo, sí, normalmente el segundo suele ser el poli bueno y las broncas las suele dar el primero, pero eso no ha sido siempre así en la historia del Barça. Es decir, Rijkaard y Tencate, por ejemplo, era el que tenía mala leche y Rijkaard el bueno y el poli bueno, el amigo de los futbolistas. Entonces, yo no lo veo mal, lo que sí que creo es que Griezmann es el gran perjudicado.
Hombre,
de esta historia.
No tengo ninguna duda que esto que comenta Paco Aguilar, que no me extrañaría que uno de los que está enfadado y has dicho, oye, hasta aquí, es Griezmann.
No, seguro. Pero vamos a ver, si es que yo como nomás solo veo ¿verdad? Pues entonces soy el que más orientado estoy. Nada de lo que dice es futbolísticamente reprochable. Nada. Este muchacho lo conocemos todos. Este muchacho es hijo de Manolo Sarabia. Lo que pasa es que este chico tuvo otra... le parieron diferente. Sarabia ha sido de los jugadores más grandes del fútbol español. Y era un tío tranquilo, normal y de una calidad fuera de... Y este es un polvorilla. Pero vamos a ver. ¿Qué está diciendo de mal ese muchacho?
Y luego hay que tener en cuenta una cosa.
No hay nada, no hay ni una de las cosas que lo he visto y lo he visto tres veces que le puedas decir, oiga, este señor se está pasando.
Y luego
este
que
es un hombre volcánico.
Para mí lo de Griezmann sí, ¿eh?
Pero
cuidado, el mensaje no se lo transmite a Griezmann. Es un comentario que él hace respecto a Griezmann con otro miembro del cuerpo técnico. Pero lo que pasa es que le pillan las cámaras.
Claro. Bueno, pues,
pues a poco para el compañero que lo pilla, pero él no es un comentario, le dice, Griezmann. No.
Son seis expulsiones y 11 amarillas. Bueno. Hay que tener en cuenta que, claro, si a ti te expulsan, son dos partidos que no estás, pero si te vuelven a expulsar, son tres partidos. Con lo cual, seis expulsiones son muchas, porque tú no has dirigido todos los partidos de una liga. Entonces, claro, por eso digo, o sea, que tú te has perdido muchos partidos, no has estado, porque te han sancionado. Sí. Así que son muchos partidos. Bueno,
lo único que le puedes decir a ese muchacho como consejo es decirle, ponte una mascarilla que está de moda y entonces no te firmarán.
Sí, sí.
Luego hay que ver si es bueno para el... Es verdad que lo que futbolísticamente dice, pues no, está bien, pero yo no sé, yo no he jugado a esto. No sé si a los 5 minutos de partido ver a un tío fuera de sí, nada más comenzar el encuentro...
30 segundos.
Es bueno. 30.
A los 30 segundos.
Que te lo digo, mucha tranquilidad no transmite.
No.
Insisto. No es
y
lo
sobre
mismo
todo en la primera parte que fue el rato bueno del Barça, ¿no?
Pero es en todos los partidos, ¿eh? No solo en el Clásico. Lo único que por la trascendencia del partido de ayer, pues las cámaras se fijaron más en Eder Sarabia. Pero es que desde el primer día que debutó Setién en el Camp Nou contra el Granada, he visto al segundo entrenador en el área técnica dando muchas más instrucciones que el primero.
Bueno, pues esa es que es la manera que tienen, que han tenido siempre.
Claro, no sé si recordáis.
Te está describiendo lo que pasa.
Sí, claro, pero es lo que ha sido toda la vida. Y a mí me parece que es otro show de estos shows de un Barça en crisis. Ahora resulta que han pillado el segundo entrenador. Oiga, pero tiene razón lo que dice. Si es una chufla lo que están haciendo ahí. Y los primeros que están viendo que se les va son ellos dos.
Me dice Ricardo Rossetti que en Valencia le pegó una buena bronca a Ansu Fati.
Pues seguramente.
Pero vamos, que me parece el menor de los problemas.
Bueno, no, sí, claro. Ansu Fati
tiene otros muchos problemas futbolísticos. Antes
no,
de que
efectivamente, no centremos el debate en Eder Sarabia, que lo estamos haciendo, pero claro, es por las imágenes que han emitido.
Juanma, ellos han venido al Barça con una idea, porque la tienen, y creen en esa idea futbolística, y la van a llevar a tope, y entre todo, entre el desastre de plantilla que les ha quedado, las lesiones y demás, no pueden hacerlo.
Vale. Pues,
entonces, hay un nerviosismo lógico.
Miguelito, ahora me cuentas lo de Mariano, porque se nos ha echado el tiempo encima. Elena, ahora me cuentas cómo ha sido el día después en Barcelona. Pero antes, mensajes de los oyentes. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Que llegan a montones hoy, Juanma.
¿Ah, sí?
Sí, opinando mucho sobre el tema de Sarabia. Pero muchos, además.
Increíble, ¿verdad?
Sí, y están opinando en el 637-230010. Es nuestro WhatsApp, ahí también esperamos los audios. Y en el Twitter y en el Instagram del programa. Dice Guille, pues me parece muy bien la actitud de Sarabia. Al menos ya hay más sangre y más energía que los últimos 2 años y medio. Muy fan de Eder. César, lo de Eder Sarabia solo tiene un nombre y es fútbol. Cualquier persona que ha jugado a este deporte sabe que esto ocurre en cualquier banquillo. Y los jugadores del Barça no son más que nadie para que no se les pueda echar la bronca si lo están haciendo mal. Javi dice, si los jugadores no hacen lo que se les dice, el segundo no puede decirles que lo hacen mal, por mucho que te llames Messi o Griezmann. En la misma línea dice Emilio, todo esto, Setién y Sarabia, no es nuevo. En el Villamarín ya se encararon muchísimas veces con la grada e incluso nos mandó a tomar por ahí, como visteis en televisión. Educación tienen cero. Otro dice que no creo que Sarabia haya hecho nada malo, simplemente vive con intensidad y pasión un partido de fútbol. Otro dice, uy, un entrenador que se atreve a darle pautas a Messi, pero ¿cómo se atreve? Y por último, dice un oyente, tal vez es lo que le hace falta a los jugadores del Barça, alguien que no les mime tanto y les dé un poco de caña para que espabilen. No creo que hiciera nada malo para que le deis tantos palos.
No estamos dando palos, estamos contando lo que hemos visto y lo que puede ser el próximo partido del Barça, que va a ser interesante apuntar al banquillo. Mensaje importante. Ah, bueno, primero el de un oyente, ¿no?
Sí, señor, vamos a escucharlo.
A ver, chavales, que estoy muy feliz, que hoy me han llamado para preguntarme qué canal de radio escucho.
Hombre.
Y yo he dicho que solamente escucho una, que es la COPE. Que escucho Tiempo de Juego, que escucho El Partidazo. Y escucho a Juanma Castaño, a Pepe Domingo Castaño, a Manolo Lama, Paco González. La chica se reía. Así que aquí en Santander ha subido. Somos más. Venga, chavales, que somos los mejores.
Tres, llevamos, ¿eh? Ya tenemos tres oyentes.
Sí, no, y alguno más que no he leído, ¿eh?
Y ciudades pequeñas que cuentan mal los oyentes.
Sí, ya tenemos tres oyentes.
Oye, la pasión con la que lo ha contado este oyente.
Sí, y no me gusta que la chica del EGM se riera cuando le dijo que no escuchaba. Vamos a ver si nos toman en serio.
No va a cambiar.
¿Qué es esto de reírse? Señora del EGM, usted tiene que ser muy seria ante esa circunstancia.
Ella apunta.
Sí, ella apunta, pero se ríe.
Seguro que cuando le dicen Carlos Herrera dice, ojo, claro, qué serio, qué seriedad, claro. No. Ángel Esposito, claro.
Límites usted a apuntar, oiga.
Claro, oiga. Un poco de... Claro. Que son, merecemos.
Bueno, tampoco la encabronemos a
no,
ver si mañana...
No, efectivamente.
No le
metas.
Parece usted Sarabia.
Efectivamente.
Lo está haciendo muy bien.
Ríase, señorita, todo lo que usted quiera, porque ahora llega el mensaje de Gemma Santos.
Sí, que nos lo pone también de una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes donde van a poder ver la Copa del Mundo, el Campeonato del Mundo de MotoGP en DAZN. Sí, por supuesto, todas las carreras de MotoGP en directo y en exclusiva las van a tener allí, en DAZN, por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia y encima el primer mes es gratis. Entra ya en DAZN.com, regístrate y disfruta como y donde quieras de toda la MotoGP, sí, toda la Copa del Mundo, todo el Campeonato del Mundo, íntegro y en exclusiva, en DAZN. Como siempre dice Pepe, por si no sabes muy bien cómo se escribe, DAZN, 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 DAZN.com.
Son las 12, las 11 en Canarias. Portada de Marca de mañana. Manchester City, Real Madrid 17M. Foto de Vinicius señalándose el escudo. ¿Por qué no creer en la remontada?
¡Un loco!
¿Eh? Ayer me reñía Paco cuando lo dije en el tertulión. El típico tal, no sé qué. Pues mira, aquí está. Los típicos, la portada de Marca.
La chalupa sigue abierta.
El clavo ardiendo.
El clavo ardiendo, sí, sí. No, no. ¿Por qué no creer en la remontada? Ahora no? Se lo vamos a preguntar al gran capitán.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Prácticamente sería imposible que nuestro país quedara libre de un virus que circula.
El coronavirus. Italia es un país muy parecido a España. La alerta allí declarada nos hace sentir que la amenaza está realmente cerca.
Cuando recibía yo las llamadas de Pablo Casado, me quedé también.
Y en el País Vasco, el PP anunciaba que recupera a un veterano como Carlos Iturgaiz. Este es el dilema de los que quieren dar un acento propio al PP vasco y los que recuerdan que si se quiere unificar el centro-derecha, esta operación con Ciudadanos es necesaria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Un tipo interesante mola. Mm. Un tipo de interés no tanto. Mm. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los 4 días de business de Citroën. Del 12 al 15 de marzo hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales. ¿Y tan feliz?
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
¿Problemas en tus relaciones? Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Maratón, ve, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en maratonbet.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
En Termor, fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%. Porque el confort no debería ser un lujo. Termor. Creemos en el confort térmico.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Berti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Siro López, Senabre, Palomar, Uzquiano, está Alberto Arauz, está Fouto, está Alcalá, está Miguelito, está Elena y están todos ustedes, a los que les damos las gracias porque han pulverizado todos los registros de descargas del tertulión de ayer. O sea, directamente estamos abrumados viendo la cantidad de gente que se ha bajado en internet el tertulión y hoy lo ha escuchado buenamente donde ha podido, en el trabajo, en el coche, estudiando, paseando, haciendo deporte, donde sea. Millones de gracias por escuchar este programa, sea donde sea y sea a la hora que sea. De verdad, muchas gracias. Miguelito, Mariano, el hombre, el renacido en el día de ayer.
Sí, quizás.
Hoy has hablado con gente de su entorno.
Sí, quizás, Juanma, el partido de ayer deja dos grandes triunfadores, ¿no? Dos jugadores que yo creo que son muy queridos en el Bernabéu, uno Vinicius y el otro Mariano. Vinicius creo que empieza a tirar la puerta, lleva 4 goles esta temporada. Le decía a Casemiro ayer en el túnel de vestuarios, juégatela, dispara portería, le hizo caso y la invocó. Y luego Mariano, que tiene una historia personal interesante detrás, ¿no? Tú fíjate, Juanma, que ayer en la jornada 26ª, por primera vez pisa el Bernabéu esta temporada, solo había sido convocado para Mallorca, para disputar la Supercopa de Arabia, apenas 45 minutos, con sus padres en Premia del Mar, no estuvieron en el Estadio Santiago Bernabéu. Le dio la alternativa a Zidane en el minuto 91, a los 56 minutos consigue ese segundo gol, prácticamente se emociona en la celebración, muy querido en el Bernabéu, en sus compañeros, y un Mariano, Juanma, pues que, por ejemplo, vivió un verano pasado complicado.
Le gusta mucho Alcalá ese término de un Mariano.
Me vuelve loco.
Sí, cuando, es muy de la mar.
La temporada pasada en verano se lo dejaron muy claro a Mariano, Zinedine Zidane, le dijo que no entraba en sus planes, que se buscara un equipo, el club recuerda que le cambió el dorsal, tenía el 7 que lleva ahora a Hazard y se quedó con el 24, y Mariano le decía a su entorno que quería seguir en el Real Madrid, que era su sueño, algunos le hacían ver que quizás no era lo más conveniente porque iba a tener muy pocas oportunidades, pero les decía a Mariano, mi ilusión es triunfar aquí, os recuerdo que yo me fui a Lyon y yo no he pedido volver al Real Madrid, me iba a ir al Sevilla y me ficharon. Y aquí sigue Mariano entrenando, aunque es cierto que se ha perdido varios partidos, y bueno, pues pidiendo oportunidades a Zinedine Zidane. Ayer se marchó del estadio sin hacer declaraciones, Juanma, no quería que se pudiera malinterpretar ninguna de sus palabras y que eso le pudiera molestar a Zinedine Zidane.
Yo entrevisté a Mariano una vez.
Aquí, en septiembre de 2018, sí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y te cuento una cosita más. Por Mariano se han interesado en torno a 20 clubes entre el pasado verano y este mercado invernal. El Real Madrid ha pedido unas cifras próximas a los 30 millones de euros, pero insisto, Mariano, que va a cumplir 27 años este verano y que tiene todavía 3 años más de contrato, sigue convencido, sigue con su pedrada, con su lucha, de que puede triunfar en el Real Madrid si tiene oportunidades.
Siro, ¿te parece un poco cruel que ayer dijera Zidane después del partido es el tercer delantero del Real Madrid? ¿Sigue siendo el tercer delantero y no cambia nada?
O sea, también es verdad que Zinedine Zidane nunca se muerde la lengua, o sea, dice casi siempre lo que piensa, es bastante sincero, pero hombre, quizás se lo pudo haber ahorrado.
Claro.
Lo que pasa que conociendo, repito, a Zinedine Zidane...
No lo nunca... hace mala fe, seguro.
No, por eso digo, y además que él siempre...
Ostras.
Incluso en cosas que le pueden perjudicar al propio Zidane, casi no engaña, o sea, es un tipo que no engaña a nadie, ¿no? Y que dice las cosas como las siente. Pero hombre, sí que es verdad que después de que el chaval pues ha aguantado ahí carros y carretas, no ha puesto una mala cara, o por lo menos no ha salido en los medios de comunicación, creo que ha entrenado bien, pues después de su minuto de gloria, pues decir que es el tercero, pues no sé, sí. Se lo podía ver.
Zidane es mucho más cariñoso con unos que con otros, ¿eh?
Sí.
Pero de siempre, se nota quiénes son los jugadores a los que les tiene fe y a los que no.
Pero yo creo que
sí, pero bueno, eso se lo había dejado claro a Mariano desde el principio. Sí, es verdad que anoche, que es el minuto de oro de Mariano, y que Mariano hizo un monumento al buen suplente, al tío abnegado que sale justo cuando se necesita y mete gol, pues hombre, haberle pasado la mano por el lomo no hubiera estado mal. Pero bueno, advertido está. Y luego hay que darle un poco el beneficio de la duda a Zidane también. Se ha ido tan pocas veces en manera convocado. Zidane tiene la habilidad de tener a casi todo el equipo enchufado, y lo mismo que ahora se abre una puerta al debate, hombre, igual tenía que haber utilizado más a Mariano, pues también hay aciertos ayer de mantener a Isco, meter a Marcelo, que le salió bien, o sea, en ese sentido siempre se ha manejado muy bien. Si ha estado tan poco tiempo Mariano utilizado, bueno, pues Zidane sabrá, o sea, que no es todo salir a marcar un gol,
pero, ayer pero el triunfador es el chico se ha dado un gustazo, que es la apuesta que ha hecho él. O sea, yo recuerdo que esto lo comentamos en verano, y yo fui de los pocos que dije, yo de él me quedaría. Si él tiene esa ilusión, oye, tiene 26 años, creo que tendrá un magnífico contrato cuando el Madrid lo recupere de aquí para allá. O sea, que para irse a jugar a otro sitio tiene tiempo suficiente. Él tiene esa ilusión por hacerla. Oye, ese momento lo ha vivido él y lo ha vivido más que él, yo creo. Vamos, o sea, que salga habilitado y haga un gol en el Etihad, ¿verdad? Ese momento es de Mariano para toda la vida. A mí me parece muy bien que el hombre apueste.
Yo no lo entendí. Yo no lo entendí.
No puede ser que Zidane lo que busque es proteger a Jovic, más que darle un palo a Mariano, ayudar un poco a Jovic y no decirle, bueno, no, es que ahora ya Mariano es el segundo.
Pero puedes decir, pues me alegro mucho por Mariano porque ha aprovechado la oportunidad y está. Déjame preguntarle a Manolo Sanchís, que no le he escuchado nada todavía sobre el
presidente.
Manolo.
Hola, buenas noches.
¿Qué es de tu vida? ¿Que no vienes nada al partidazo? ¿Qué tal estás?
Bien.
Te imagino en la finca, siempre ahí con tus cositas ahí, tus animalitos y todo eso.
No, hoy estoy aquí en Madrid.
Vale, perfecto. ¿Estás escuchando lo que estamos comentando de Mariano? Ayer cuando marcó Mariano, ¿qué te pasó por la cabeza?
Hombre, lo primero que te alegras muchísimo por el chaval. Lo segundo e inmediato, te alegras muchísimo por el equipo. Y no, lo que estáis comentando me parece que es bastante lógico todo. Es un momento muy especial para un chico que está teniendo pocas oportunidades. También estoy de acuerdo con que hubiese podido ser un poquito, solo un poquito más cariñoso Zidane con él. No era necesario decir algo que por lo que hace Zidane es obvio. Y por lo demás, pues nada, hay veces que la vida te da momentos agradables como estos, sobre todo cuando estás en el ostracismo durante mucho tiempo.
¿De Vinicius te apetece decir algo?
Pues que es uno de los jugadores que mejor evolución estoy viendo. Yo creo que hay condiciones en el futbolista, que las tienes o no las tienes. Vinicius tiene parte de ellas. Y hay otras por las que, viendo lo buenas que son las que tiene, merece trabajar por las que no tiene. Entonces, me parece que es una proyección de jugador interesantísima.
¿Crees que cambia algo la cita de Manchester después de lo que pasó ayer en el Bernabéu?
Hombre, yo creo que a todos los que tenemos un poquito de madridismo dentro, yo tengo
un poquito,
mucho.
Un poquito, ¿no? Tienes un poquito.
Yo tengo mucho.
Vale.
a todos los que lo tenemos, nos ha cambiado. Después del partido del Bernabéu, la verdad es que las sensaciones eran bastante pobres, ¿no? El Madrid no hizo un buen equipo, no hizo un buen partido. El Manchester no con sus mejores jugadores, que yo creo que va a recuperar dos o tres de cara al partido de vuelta muy importantes. Pues una parte grande del partido fue superior al Madrid. Entonces las expectativas eran pobres. Pero ¿por qué no? Lo mismo que el Manchester vino a Madrid y ocurrió. ¿Por qué no puede ir Madrid a Manchester y volver a ocurrir, pero en el sentido contrario?
Sí, sí. Pues iremos hablando, Manolo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Manolo Sanchís en el partidazo. Desde Barcelona, por cierto, el vídeo que hemos comentado de Eder Sarabia, lleva más de medio millón de reproducciones en unas horas, medio millón de reproducciones en las redes sociales. Creo que no ha gustado, creo que no ha gustado mucho al Barça que se emita, pero hay una cosa. Si no nos dan entrevistas, si no podemos hacer nada, si no podemos acceder a aquí, allá, ¿tampoco nos van a dejar contar lo que pasa?
No.
¿Vamos a llegar al punto de que no podamos contar lo que estamos viendo? ¿Qué pretenden los clubes? De verdad. ¿Qué quieren de nosotros? Es absolutamente increíble.
Querido, yo te
¿Que les molesta? ¿Que les molesta que salgan las imágenes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mirar para otro lado? ¿Mirar para donde ellos nos digan?
No, hombre, pero que les moleste es normal.
No, que les moleste. No, perdona, es normal que les moleste.
Sí, hombre, sí. Joder, si eso te pasa a ti también te molestaría. Y si pasa con alguno de los tíos también.
No, perdona, no.
Que sí.
Cada uno es responsable de lo que hace en el terreno
que
de juego.
Sí, que sí, por supuesto.
Si me graban, pues me.
A mí me parece tan normal que les moleste como extraordinario el trabajo del compañero que pilló esa semana.
Pero los clubes, querido, que
en un estadio delante de 70.000 espectadores.
Hay cierta molestia del Barça.
Pero no os vayáis a eso. Los clubes querrían que dieran las fotos que te mandan las imágenes
claro,
que te mandan.
Totalmente, claro, totalmente. Como que es muy sospechoso, y ya lo he dicho en alguna ocasión, que cada vez veamos menos imágenes de los palcos. No vemos, si os fijáis, ya no vemos en los estadios las reacciones de los presidentes a los goles de los equipos. ¿Por qué? Porque tienen acordado, estoy convencido, aunque Tebas lo niegue, tienen acordado que no les enfoquen en los partidos,
seguro
porque
sí,
no les gusta
seguro
verse.
Sí.
Seguro.
Vamos, así de claro.
Yo te dije que dejé de ir al Camp Nou un día que Villa metió 3 goles y dijeron, habla Pinto. Y dije, Chato, dame un besito aquí y recuérdame que no vende nunca más.
Sí, sí, yo he vivido bastantes
veces. Esa dictadura de los clubes, coño, todos, que pretenden, pues eso, pues una prensa, porque
pues
tienen que hacer lo que ellos le dicen.
Pues,
domesticados.
El mensaje es, si es que encima, como no nos deis nada, somos más libres que nunca.
Claro.
Así de claro. Más
no
libres que
negociar,
más libres que nunca. No tenemos nada a cambio. Con lo cual, somos un peligro público. Así de claro.
A mí me gustaría
así de claro
acabar
lo digo.
Mi vida profesional de...
Yo
de
que les moleste, como dice Joseba, no me importa, me parece normal. Pero hay una diferencia entre que te moleste y que te intenten influir para que no lo emitas.
Eso es otra cosa.
Eso sí que me parece, y esto lo he vivido yo en algún caso, no con vídeos, porque claro, no me he dedicado a eso, pero sí con entrevistas.
Hombre,
vamos, y venga, cortes de voz.
Eso
y,
sí que es
bueno,
otra cosa.
Pues, Elena Condis, ¿cómo ha sido la jornada, el día después en Barcelona?
Bueno, pues en el vestuario coinciden con el análisis de la prensa catalana. Tienen la sensación de haber perdonado al Madrid en la primera parte. Hay también cierta preocupación en el cuerpo técnico por el desplome del equipo después del descanso. A nivel de confianza con el balón, creen que les vendrá muy bien esta semana limpia para repasar conceptos. De hecho, hay jugadores como De Jong que se sienten perdidos. Lo vemos en el campo y él mismo lo ha reconocido.
Sí.
Que el sitio que tenían en el Ajax no existe en el Barça y que aquí es anónimo. O sea que también hay que hablar con De Jong para que tenga más trascendencia, porque fue el fichaje estrella de esta temporada. También estos días les vendrán bien a futbolistas para recuperarse físicamente. Alba salía de lesión y ayer le vimos jugar a medio gas. Y también a Messi le falta una punta de velocidad, a pesar que desde dentro insisten en que Leo está bien. Te lo dicen los jugadores y también el propio Setién lo remarcaba ayer en sala de prensa. Hoy Alba y Messi no han salido al césped con el resto de sus compañeros en el entrenamiento. Los dos se han quedado en el gimnasio haciendo recuperación. En el caso de Messi hay que decir que es algo habitual en días de pospartido. En el caso de Alba no tanto, pero bueno, ayer volvía después de 2 semanas de baja. Solo había entrenado un día, por lo tanto es normal que haya hecho trabajo específico. Y mañana tienen fiesta para desconectar hasta el miércoles por la tarde, que está programada otra sesión, ya pensando en la Real, que visita el Camp Nou el sábado, y en principio Setién tendrá los mismos disponibles porque Sergi Roberto todavía no entrena con sus compañeros.
Toni Freixa, hola, buenas noches.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Como te llamamos cuando gana el Barça, pues no tenemos problema para llamarte cuando pierde el Barça. No vayas a pensar que ya está aquí, claro, la caverna buscando tal. No.
Hombre, no, yo encantado, ya lo sabes.
Ya lo sé,
yo no censuro nada.
No, tú no censuras.
No, ya ves, esto que acabáis de comentar antes, que los clubs se enfadan porque aparecen imágenes del banquillo, del palco.
Sí.
¿Será que se enfadan personas que hay en los clubs? Porque ya esas personas habría que ponerlas en otro sitio, porque desde luego el deporte y el espectáculo consiste precisamente en esto, vamos, no.
Sí, sí.
No veo dónde está el problema.
Sí, sí. Oye, ¿te preocupó el partido de ayer del Barça?
No, bueno, me quedé con una sensación de que no había visto un gran partido en su conjunto. O sea, el Barça estuvo bastante bien en la primera parte, sobre todo en la parte final de la primera parte, porque el arranque, el Madrid apretaba bastante. Y en cambio en la segunda parte, pues bueno, como se ha comentado ya, pues el Barça se vino abajo. A partir, yo creo que del chut de Isco que saca Ter Stegen, a partir de ese momento el Madrid empieza a apretar y el Barça pierde la confianza.
Sí, sí. Quedan 12 partidos de liga. ¿Ves algún favorito para el título final entre los dos o crees que está más igualado que nunca en los últimos años?
No, está claro que está igualado porque los dos están rayando a un nivel muy bajo. Aún y así yo soy siempre optimista y creo que el Barça es favorito.
¿Ves a Messi raro?
No, ayer estuvo desacertado, pero un partido antes marcó 4 goles, ¿no? O sea que entonces... Bueno, el Barça está teniendo, no Messi, sino el Barça en su conjunto, una temporada bastante irregular y hay días que tiene grandes actuaciones y otros días no tanto.
Tú eras muy pro Setién en el momento de su llegada. ¿Te está defraudando un poco?
No, en absoluto. O sea, seguramente ya lo dijimos en su momento, el diagnóstico no era que había que prescindir de Valverde. También soy mucho más pro Setién que pro Valverde, objetivamente como perfil de entrenador. Pero es que el problema que pueda tener el Barça no está en el banquillo. Entonces, si el problema no está en el banquillo, el que vaya a venir de fuera tampoco le pidamos peras al olmo. O sea, hace lo que puede con lo que tiene.
¿Has visto las imágenes de Eder Sarabia en el banquillo?
Sí, sí las he visto.
Tú que conoces un club por dentro, ¿crees que eso mosquea a los futbolistas?
No debe mosquear. O sea, sí. Resulta que porque Valverde veía los partidos en la banda que no reaccionaba, parecía que había que criticarlo, y cuando tenemos un segundo entrenador que lo vive de esa manera, pues oye, pues es su temperamento, no pasa nada.
¿Crees que va a seguir igual o que le vamos a notar cierto cambio los partidos?
No, es imposible, ¿no? Cambiarle el temperamento a alguien. O sea, no. Que internamente pueda haber alguien que se muestre descontento porque se aparecen según qué frases en un partido, pero es que quien vive un partido intensamente, pues dice esas frases, es que es normal.
Vale. Freisa, pues te veo bastante bien, ¿eh? O sea, no...
Sí, ¿verdad?
Sí, te iba a recetar una medicación, una pastilla cada 8 horas y tal, pero te veo...
Estoy bien, aunque escuchándoos yo creía que ya, vamos, que el Madrid estaba en cuartos de la Champions y campeón de Liga, pero como sé que la realidad es otra, pero, entonces estoy tranquilo.
Claro, mira, pero por ejemplo, la portada del Marca mañana, la portada del Marca es, ¿por qué no creer en la remontada? Manchester City y Real Madrid, pues oye,
claro, hay que creer, joder, la fe no la perdamos nunca. Claro. Claro.
¿Tú crees en la remontada?
Yo, ¿cuál es? ¿La del Madrid?
Es la del Madrid, sí. Porque bueno, los antimadridistas siempre tenéis también esa idea de que estos son capaces de dar la vuelta, ¿sí o no?
No, hombre, pero es que el Manchester City ya demostró en el Bernabéu cómo juega y en casa será más fuerte aún. O sea, vale. lo tiene muy difícil el Madrid.
Vale. Gracias, Freisa, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Por cierto, hoy había un acto de Víctor Font, que bueno, tiene la etiqueta un poco como líder de la oposición de Bartomeu, aunque en realidad no es todavía líder de la oposición, porque es un precandidato, no es todavía un candidato a presidir.
¿Y lo que te rondaré?
El Barça. ¿Aparecerán muchos? ¿Guas?
No, hombre, yo creo que rondaré porque estas elecciones no la van a convocar pasado mañana, no, si pueden.
No.
Yo imagino que Benedito decía que iba a ir. Yo espero 3 o 4.
¿Tres o cuatro?
Sí.
No sé eso a quién favorece. Ha estado Víctor Navarro, nuestro compañero, en el acto de Víctor Font. Víctor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha dicho? ¿Ha rajado mucho?
Bueno, ha hablado de la actual junta directiva y habían unas 150 personas y lo más destacado es que había muchos...
¿De qué era el acto? O sea, ¿hablando del Barça o de otra cosa?
Era la sexta presentación pública que hacía ya de su proyecto, de su candidatura, sí al futuro. Antes había hecho actos por partida doble en Barcelona, en Granollers, en San Cugat. Este era en Mataró, en una localidad muy cercana a Premia de Mar, que ha nombrado antes Miguel Ángel Díaz por los padres de Mariano.
¿Sí?
Era a puertas abiertas, como suelen hacer su equipo, y han llenado la sala, 150 personas, y entre ellas había muchos peñistas que estaban cabreados, que es un núcleo importante, porque tienen cierta importancia en las elecciones presidenciales, y que controla a priori el vicepresidente primero, Jordi Cardoné, y en poco más de hora y cuarto ha vuelto a explicar su proyecto, lo que ya escuchamos a grandes rasgos en el partidazo, la idea que tiene de club, y se ha reafirmado en que el modelo de negocio del Barça no da suficientes recursos. Ha puesto como ejemplo el intercambio entre Valencia y Barça, entre los porteros Neto y Cilesen, que dice que se hizo para cuadrar los números del ejercicio anterior. También ha asegurado que vive más tranquilo sin las cuentas de Twitter que le criticaban y que estaban pagadas por el Barça. Que ha avisado también que tiene a 18 directivos ya preparados por si ganara esas elecciones y se hicieran ahora o en 16 meses. Que los tiene preparados ya, una junta en la que él sería el presidente.
Están concentrados, me los imagino encerrados en un edificio, así como esperando para salir, como si fueran... Sí, sí. ¿Eh? Allí encerrados todos. Vale, vale, Víctor, sí, sí.
Que mantiene una buena amistad con Xavi, lo ha vuelto a recordar. Han, de hecho, han mostrado una foto de ambos en Qatar. Y algo muy importante que algunos adversarios suyos suelen comentar, ha negado que su intención sea convertir al Barça en una sociedad anónima. Dice que el club seguirá en manos de los socios, que no hay de qué preocuparse, no lo convertirá en una sociedad anónima. Y antes de que empezara el acto, Víctor Font ha hablado para el micrófono de la cadena COPE acerca de la actual junta de Bartomeu.
Todas las muestras que da la institución y el gobierno del club actualmente son de no tener proyecto, de estar generando, de estar gestionando un poco una situación de decadencia, una inercia de final de etapa, y por lo tanto, teniendo en cuenta los retos que hay de futuro, nosotros estamos preparados, con lo cual lo antes que el socio pueda decidir cuál es el proyecto que le dan mejores y más garantías para hacer frente a estos retos de futuro, pues mejor.
Bueno, Víctor, ¿del clásico ha dicho algo? ¿Del partido de ayer ha dicho algo o no?
Que no significa nada el resultado. Ha dicho que claro, la Liga la puede ganar el Barça y que perfectamente puede optar al título con los jugadores que tiene.
Vale, vale, perfecto. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Elena, Barcelona, ¿algo más?
Nada más. Un abrazo.
Gracias, un beso, adiós. Pues si no queréis decir nada más del clásico, capítulo cerrado de este clásico que deja al Madrid líder. ¿Dónde juega el Madrid? Contra el Betis. El domingo,
el Betis
9, domingo 9 de la noche.
Y el Barça contra la Real el
sábado. El Barça contra la Real el sábado, seis y media de la tarde. Son dos partidazos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la Real viene de la traca de la semifinal de Copa, ¿eh?
Que es el jueves, ¿no?
El miércoles.
Yo lo que quería decir, Juanma, es que los análisis cambian demasiado. Me da la sensación de una semana a otra, ¿eh? Porque era favorito el Barça hace una semana y ahora parece que lo es el Madrid. Pero es que si el Madrid pierde en Sevilla, lo ha dicho antes Freixa, como ninguno está fiable, yo creo que es una liga que la va a ganar el menos malo. Pero están los dos en mínimos históricos para mí, ¿eh? Y último, eso creo que va a afectar en Europa.
Guille, pero yo no tengo tan claro que el Barça fuera más favorito en el partido de ayer, ¿eh? O sea,
no, que si ganaba se ponía 5 más.
Eso sí, no, yo creo que si ganaba la liga estaba sentenciada. Yo creo que ahora se mantiene abierta hasta final de temporada. De la otra forma, con 5 puntos, gol a verás y tal, yo creo que la liga era muy difícil que la perdiera el Barça.
Pero Sirus, el Barça pierde donde lo perdió el Celta. Sí. El Levante le ganó al Madrid y el City también. Entonces el Barça tiene este gran honor de haber palmado con el Madrid, que en los últimos tres partidos no había ganado ni uno.
Miguelito, nada, lo de Hazard, que es el jueves, la operación, ¿en Dallas?
Sí, en Dallas, vale, la Carroll Clinic. Quedan desde que le operen hasta que acabe la liga 2 meses y 18 días, es decir, que no va a poder volver a jugar con el Real Madrid. Ha jugado Hazard, Juanma, esta temporada 15 partidos con el Real Madrid, 10 de liga, 5 de Champions, solo 5 completos. Ese es el bagaje de Hazard en su primera temporada y va a estar pues entre 2 meses y medio o 3 de baja. No va a jugar ya con el Madrid esta temporada y su objetivo, obviamente, es intentar disputar esa Eurocopa con Bélgica.
Gracias. Será un escándalo. Gracias. Será un escándalo, digo.
No, hombre.
Sí, hombre, sí. Vamos a ver. Yo comprendo todo que es un tema recurrente de las selecciones, que se aprovechan, etcétera, etcétera. Si un tío que va a estar 3 meses y se va a Dallas, que desde luego no debe haber médicos en España ni en Europa, tiene que irse a Dallas, perfecto. 3 meses son marzo entero, abril y mayo.
Sí.
Hacer esfuerzo de jugar una Eurocopa me parece un escándalo.
Bueno, ya veremos. Normal, que,
pero estará en plazos.
Ya veremos.
Un escándalo.
Claro, sí, pero si está, parece un escándalo porque es belga. Si fuera español dirías que ole sus narices. Si fuera Sergio Ramos y tal, dirías ole sus tal. Sí.
Si Sergio Ramos jugara en el Manchester United y estuviera en esta situación, diría lo mismo. Ya, porque lo que paga es el Manchester.
De si está al 100% o de si tiene que arriesgar para jugar.
Gracias, claro, Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo. Atención a este sonido. Universo Valdano, el programa de Movistar. Ha hablado con Iñaki Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao, que ya saben que ha pasado por un episodio racista esta temporada y que ha recibido el apoyo de todo el mundo. Ojo a lo que tiene preparado Iñaki Williams y el vestuario del Athletic en el caso de que ese episodio, un episodio similar, se repita en un campo esta temporada.
En pleno siglo XXI no se debe de permitir, al final da igual por el color de la piel, la raza, el sexo. Cualquier tipo de vejación no se tiene que permitir en el fútbol. Ojalá que no vuelva a repetirse, claro. Pero si me vuelve a repetirse, que voy a contar con el apoyo de muchísima gente, como me pasó en Tenerife, como me llovieron 1000 mensajes en las redes sociales, y sé que mis compañeros hubiesen salido del campo conmigo, porque lo hemos hablado y somos conscientes de que si me pasase, nos iríamos del campo, y si nos dan el partido por perdido nos daría exactamente igual, porque sería un puñetazo contra el racismo.
Chapo.
impecable.
Si hay un episodio de racismo contra Iñaki Williams, el Athletic de Bilbao se va del campo, se va del estadio, aunque le den el partido por perdido.
A mí, a mí me parece lamentable que no haya un protocolo en la liga. Ya de,
sí, si lo hay. Hay un protocolo FIFA.
No, espérate un segundo.
Vale.
No he terminado todavía. Vale. Que se pongan todos los clubes de acuerdo en qué es lo que hay que hacer en cada momento. Porque vivimos el capítulo de Vallecas y a todos, o a la mayoría, le pareció muy bien lo que sucedió.
Y ahí pero se siguió el protocolo FIFA.
Bien, pero luego ha habido otro caso, como el de Iñaki Williams, y ahí no se mantuvo el protocolo.
Claro, pero es que hay nadie.
Entonces, lo que hay que hacer es bastante más expeditivo. Cuando pase esto, vamos, la consecuencia va a ser la siguiente. Y que sea algo matemático, automático lo que vaya a pasar.
Vamos
pero
a ver.
Eso va a ser, pero dices,
nosotros nos vamos. Y si nos dan por perdido, caber la posibilidad de que te den por perdido
el partido. Para empezar, el reglamento no recoge que te den un partido por perdido. Si eso ocurre, Iñaki Williams o sus compañeros se lo comunican al árbitro. El árbitro va al delegado de campo y avisa primeramente por megafonía de que si no cesan esos gritos, el partido se para. Y si siguen esos gritos por segunda vez, efectivamente, con la potestad del árbitro, si ha escuchado esos gritos, los jugadores se marchan y el partido se acaba.
Vale.
Los dos
y luego ya, el comité
aprovechando que estamos hablando del Athletic de Bilbao y de lo de ayer en San Mamés, la noticia del Villarreal, de las quejas, que no les van a hacer caso.
Bueno, a ver, sí te van a hacer caso porque hacen caso a todo el mundo, Juanma. Tú mandas una queja, esto es habitual, ya lo dijo Javier Tebas en este programa, que desde que un presidente de un club llamó a Rubiales, a raíz de ahí se han ido desencaminando quejas una tras otra, porque entienden los clubes que si no se quejan, el que no llora no mama, como suele decirse la frase. Así que el Villarreal, pues
hará bien al Madrid.
Hará bien. Efectivamente, pues mira, ahí tienes la prueba, Siro, de que si el Villarreal se queja, no le van a pitar 3 penaltis la semana que viene.
No, va a ser peor.
Eso que lo tengan claro.
No quiere que se lo pite, lo que quiere es que le dejen de pitar los que no le pongan.
Bueno, pues la respuesta del Comité Técnico de Árbitros a esto ha sido rápida, porque si el Villarreal se queja, el comité entiende que el árbitro de ayer, Medie Jiménez, no estuvo mal, porque le han designado esta tarde el Eibar Real Sociedad del martes que viene. Con lo cual, hay clubes que se quejan.
La final de la Champions.
¿Me dejáis un segundo, Tomás? Que es que yo os he dejado hablar.
Sí,
hay clubes que se quejan con razón y hay clubes que se quejan sin razón.
No sé si me dejas a mí un segundo.
Veremos a ver.
Pequeña duda.
¿Por qué
Gil Manzano no ve la entrada brutal de Capa a...
Porque Gil Manzano entiende que esa jugada está juzgada ya por el árbitro, ha sacado tarjeta amarilla y no entiende que sea un error claro y manifiesto, igual que el penalti de la mano.
Tiene que revisar.
Bueno, pues eso tendrá que revisarlo la dirección técnica del Comité Técnico de Árbitro, que es la única legislada para peritar jugadas que se den en los campos de fútbol.
Fíjate que mi prima, que no es de esas cosas, me prima, dijo, vaya salvajada la de Capa sobre...
Pues si tu prima dice eso, que se colegie en su federación más cercana y podrá Velasco Carballo designarla para que esté en el VAR.
Pero siempre estás igual. Pero es que es muy importante la prima de Juanma opinando. Sí. Y la gente fútbol, Roberto, es muy importante, que le expliquemos todo esto, que sepan a qué atenerse.
Mira, te voy a explicar una cosa.
Como aquí los árbitros son los que mandan, sí. Pero es que no estamos entendiendo el fútbol.
Mira, yo te lo digo.
Yo inhábil para opinar en el tema de las manos.
Yo te lo voy a explicar. Yo te lo voy a explicar, Roberto.
Claro,
Mira, el presidente, te lo voy a explicar un segundo, y además muy rápido. Mira, el presidente de los árbitros no va a la junta directiva del Real Madrid para que Florentino fiche a Mbappé, ni a la consejo de administración de Fernando Ross para que arregle la ciudad deportiva.
Los estatutos y no
te voy
seguir,
a ir a más.
Pero que están pasando cosas en los campos, Roberto, y la gente lo tiene que entender.
Tranquilo, Roberto, que todo el mundo lo tiene que entender. Pero mira, para que te quede más claro. Final del Mundial Femenino. Árbitros españoles. Final del Europeo Sub-21, árbitros españoles. Final del Mundial Sub-20 de Polonia, árbitros españoles.
Pues mira cómo se llama.
Final del
Estadio
Mundial
San Mamés, casi le abren en canal la tibia.
Me dejáis hablar que ya.
Estadio San Mamés, casi le abren la tibia en canal.
Me dejáis hablar con argumentos. Me dejáis hablar con argumentos. Final del Mundial Sub-17 de Brasil, árbitros del VAR españoles. Y el Liverpool Flamengo, final del Mundialito de Clubes, más fuerte, Martínez Munuera.
Pues ¿cómo serán los otros?
Árbitros españoles. Y van a ir dos a la Eurocopa. FIFA y UEFA están contentísimos con los árbitros españoles. Dejadme que hable. Si yo estoy hablando con argumentos y vosotros con argumentos de barra de bar. Yo aquí con argumentos, ¿eh? Sí, yo aquí vengo preparado con argumentos.
Con otro, la tibia de Cazorla, que la mires.
Sí. Pero mírate los 500, 600 partidos que se han pitado, Roberto.
La tibia de Cazorla de ayer, Estadio San Mamés, tibia de Cazorla, míralo.
Y si a ti te parece normal que por una jugada hay que romper un algo.
Que no es una.
Vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando este capítulo. No, cerramos directamente.
Siempre lo mismo.
No, oye, no. Son siempre los mismos porque son los que están en nómina.
Dejan hablar.
Dejan hablar.
Juanma, no dejemos la cosa así. Vamos a ver, a la gente normal.
Tranquilos, tranquilos.
Yo lo que te digo,
son 10 segundos. 10 segundos.
10 segundos.
Guas, 10 segundos. Si me queréis irse.
Claro.
La tibia de Cazorla que dice Palomar y la mano del Pau.
Claro.
Y el tirón en Cornellà al Boulay.
Sí, sí.
Eso crea alarma.
Sí.
Oiga,
sí,
lo de las manos se está convirtiendo en algo.
Te crea, ¿qué Tomás, pasa? Se crea, Tomás, alarma a ti.
No,
que no tienes ni idea ni del protocolo del VAR ni de cómo funciona, Tomás.
Bueno,
ya está.
12:34 en Canarias. Sigue el partidazo. Gemma Santos.
Con un mensaje de Berti continúa el partidazo así para recordar a todos nuestros oyentes que tengan dudas en su seguro de coche que se pasen a Berti, como hemos hecho todos nosotros. Porque Berti te da las mejores coberturas al mejor precio y ahora además te recordamos que vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Para todos y sin condiciones. Entra ya en berti.es y consíguelo a punta. Berti.es.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
¡Por solo 39,90! ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en el Corte Inglés.
Tienes un Daikin con 4 filtros purificadores, máxima eficiencia A++ y prácticamente inaudible.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y el Corte Inglés.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El mundo sigue pendiente de las decisiones que cada día se están tomando en torno al coronavirus y la suspensión de eventos y de acontecimientos en cualquier lugar del planeta. O sea, hoy he leído que ha suspendido, por ejemplo, su gira por Asia Green Day, un grupo americano. Avril Lavigne también ha suspendido todos sus conciertos en Asia. Y hemos sabido en este fin de semana que se suspende el arranque del Mundial de MotoGP Carlos Miquel y que sí. La segunda prueba de Tailandia se aplaza.
Sí, se aplaza porque, bueno, las causas son dos distintas. En el caso de Qatar, lo que pasa es que no se permite el acceso a Qatar a todo aquel que haya pasado en los últimos 14 días haya estado en Italia. Y en el caso de Tailandia es que no se permite aglomeraciones de más de 5.000 personas. ¿Qué pasa? Que ha sido el fin de semana más largo de Carmelo Peretta, uno de los más largos. Ha estado luchando hasta el último momento por fletar incluso un avión con personal reducido, con menos personal italiano para Qatar, pero finalmente ha tenido que hacer lo que menos él querría, que es suspender la prueba reina del Mundial de Velocidad.
¿Por qué una es una sí y las otras dos no?
Sí.
Es lo que no acabo de entender.
Es que pues estaban ahora, allí ya.
Pues
ya
ahora, ahora lo vamos a explicar. Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Preguntaba Siro, ¿por qué unas sí y las otras dos no? Pues lo
habían pasado porque la frontera, ¿no?
Claro.
Estaban allí desde hacía ya casi una semana. O sea, los entrenamientos últimos antes del principio de la temporada fueron de MotoGP y luego los últimos días previos al weekend fue Moto2 y Moto3. Los pilotos de MotoGP hicieron los ensayos y se volvieron para su casa y dejaron las motos ahí. De hecho, las motos las motos y todo el equipamiento de MotoGP está en Qatar.
Uh-huh. Carmelo, el nivel de preocupación tiene que ser altísimo, teniendo en cuenta que estamos hablando de la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, de partidos a puerta cerrada, y claro, vosotros sois un circo ambulante que tiene que arrancar ya. No sé hasta qué punto puedes garantizar que se va a celebrar el Mundial de MotoGP con normalidad esta temporada.
Bueno, con normalidad ya no, porque la primera carrera no hemos podido hacer la clase MotoGP. Y la segunda, yo creo que tiene una solución, si esto no va más definitivamente, tiene una solución de buscar una fecha a final de año en el calendario, el de Qatar. El problema es que nosotros siempre empezamos en Qatar cada año y acabamos con las Superbikes en Qatar también este año, porque Qatar tiene que hacer unas obras que la Federación Internacional le había pedido hacía tiempo. Decidieron hacerlas inmediatamente después de las Superbikes y claro, si hacemos la carrera en Qatar después de ahora, no llegan con las obras a tiempo para el año que viene, con lo cual de Qatar difícilmente tiene acomodo una sustitución de la carrera de MotoGP.
La tercera es Austin, ¿no?
La tercera es Austin, sí.
En teoría, zona sana.
En teoría, a día de hoy no hay mayor problema. A día de hoy, lo que pasa es que eso es un mes antes de Qatar había ningún problema. Es más, no había ningún problema hasta mitad de la semana pasada que empezamos a hablar, se tomaron las decisiones. Ayer por la mañana prácticamente estaba todo arreglado con una serie de controles que iban a hacer a todos los que vinieran. Básicamente, el problema consistió en que ayer mismo Italia dictó unas medidas muy muy fuertes en Italia y entonces me imagino que el ministro de Sanidad de Qatar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, decidieron que si no los italianos tenían tantos problemas en Italia, ellos no podían dejar a residentes italianos venir a Qatar.
¿Tienes idea más o menos de cuándo se acabará esta incertidumbre?
No, y nosotros estamos ahí preparados para pelear en cada cosa y los dos siguientes grandes premios son Estados Unidos y Argentina. Estamos hablando con los dos y parece que los dos están a día de hoy en buena situación. Nosotros lo que haremos será ir hablando cada día y ver cómo están las cosas.
¿Es la situación más difícil a la que te enfrentas desde que eres consejero delegado de Dorna?
No. La verdad es que las situaciones más difíciles, ya lo he dicho siempre, es cuando tenemos algún accidente grave.
Sí, cuando hay alguna fatalidad en el circuito. Sí. No sé, los de España, los grandes premios que tenemos en España.
Desde luego Jerez está confirmado de momento, claro, pero es que la temperatura de esta historia no se sabe muy bien, depende de, o sea, es que Qatar estaba garantizado la semana pasada,
claro.
Y en unos días nosotros nos vamos a ir preocupando día a día. Ahora la primera preocupación es encontrar una fecha en el calendario para hacer Tailandia, que parece que lo vamos a poder encontrar. Uh-huh. Y después de eso, hablar mucho con Estados Unidos, ver cómo organizamos el transporte, que en principio iba a ir para Tailandia, para Estados Unidos, pero vamos a ir a Estados Unidos cuando tengamos más claro, o sea, esperaremos a la semana anterior, y si la semana anterior vemos que no sucede nada, pues llevaremos todo el material a Estados Unidos.
Carmelo, cuando sucede algo así, ¿hay indemnizaciones para compensar a las televisiones que han pagado derechos y que no pueden emitir la carrera, para los patrocinadores que han comprometido pues su publicidad para X número de carreras y de repente hay una carrera en la que no aparece su pancarta o lo que sea? ¿Esto supone mucha pérdida para Dorna?
No, nosotros, primero, Qatar nos paga el fee completo, porque la suspensión ha sido por causas de ellos. Es decir, nosotros pagaremos a los equipos, como a los de Moto2 y Moto3 porque correrán, y a los de MotoGP porque no ha sido culpa suya. El resto de las cosas, las televisiones normalmente se pone un número de eventos que cubrimos con creces. Bueno, no. Este año hay 20 eventos y si hacemos 19 no va a ser ningún problema. Aparte que el evento se hace. Que alguna clase se haya sí, cancelado en algún momento, ha pasado más veces. Pasó en Silverstone hace 2 años, pasó en Indianápolis, donde se corrió solo medio MotoGP y se canceló Moto3, entonces era 125. No, está bastante cubierto.
Para cerrar, ¿te parece excesivo todas las decisiones que se están tomando en torno a este asunto o te parece de prudencia?
No, yo eso no lo puedo juzgar. Hombre, hay una cosa que es un poco sintomática. Nos dicen siempre todos los días que esto es menos grave que la gripe, que muere más gente de gripe que de coronavirus, pero todos los días sacan estadísticas de cuántos mueren de coronavirus y no tenemos estadísticas de la gripe, con lo cual algo extraño me parece, pero no me corresponde a mí. Es decir, son los estados de cada sitio los que toman la decisión. Uh-huh. Nosotros tenemos claro que en cualquier país que vayamos tenemos que respetar las leyes del país. Entonces, el país que es soberano decide que determinada cosa, nosotros aplicamos lo que toca.
Perfecto.
Carmelo, ¿cuánta gente es italiana en el Mundial y cómo está ahora mismo la familia mundialista? ¿No es un poco, no hay un poco de también de apestar a los italianos por el coronavirus?
No, bueno, es que no eran los italianos, eran los residentes en Italia.
Sí.
Nosotros hicimos un plan a partir del sábado y dijimos, bueno, vamos a ver cuántos son, cuántos imprescindibles son y si podríamos llevarlos de alguna manera, si el problema era pasajeros, aviones que pudieran venir contaminados desde Italia, y llegamos a hacer un plan alternativo de preguntarles los mínimos que necesitaría cada uno de los equipos para poder tener. Entonces nos salió alrededor, el sábado tuvimos todos los nombres de todos los italianos o residentes italianos con su número de vuelo y todo lo demás, lo habíamos tenido y son alrededor de 400.
Carmelo Espeleta, te agradezco mucho la presencia en el partidazo de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Es el consejero delegado de Dorna, nada menos.
El Bernie Eccleston, de la moto.
Efectivamente, siempre se dice eso. No me gusta ese día, porque cuando hablemos de Eccleston, pues hay que decir, pues el Carmelo Espeleta.
Bueno, es que ahora Carmelo Espeleta es más importante por tradición y por trayectoria que el que hay, sí, en la Fórmula 1, sí, que es Chase Carey. Que
mucha gente, el jefe absoluto de las motos que ustedes llevan viendo tantos años, que es este señor que acaban de escuchar. Y efectivamente, es la moto y además tiene una historia y sabe muchísimo de la gestión de derechos audiovisuales, explotación deportiva, en fin. Mañana juega el Real Madrid en Milán, Pilar Casado.
Buenas noches. Bueno, la situación en el baloncesto también es muy compleja. Mañana se van a jugar 2 partidos a puerta cerrada en suelo italiano. Uno es el Brescia-Reggiana de la Eurocup y el que tú mencionabas, Armani-Milán-Real Madrid. Hoy la situación ha dado una vuelta de tuerca más, en tanto en cuanto Euroliga ha tenido que suspender un partido en Estambul, Darussafaka-Virtus de Bolonia, y va a estudiar la reubicación de ese partido. ¿Por qué? Porque hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía no permite la entrada en el país de individuos que hayan estado los últimos 14 días en suelo italiano. Así que la Virtus, que jugaba como visitante, no puede entrar en Estambul.
Acaban de escuchar ustedes a Carmelo Ezpeleta, que es el tótem de las motos, el tótem de la Euroliga, el director ejecutivo, también es español, Jordi Bertomeu, el señor Jordi Bertomeu. Señor Bertomeu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estaba escuchando usted a Carmelo Ezpeleta?
Sí, sí, lo he escuchado. Sí.
¿Se sentía un poco identificado con su preocupación, con sus problemas, con su, supongo, el estar pendiente de todas las noticias y del móvil desde primera hora de la mañana?
Bueno, salvando las distancias de que somos dos competiciones un poco distintas en su formato, sí, claro, todos estamos atentos y preocupados a lo que está sucediendo y sobre todo por la velocidad que está sucediendo y las dificultades que tenemos ahí adaptándonos a las noticias que van pasando. Ahora mismo Pilar ha comentado la decisión de esta mañana del Ministerio de Asuntos Exteriores y, claro, todo va muy rápido y, por tanto, la preocupación la tenemos todos.
¿Hasta qué punto cree que puede afectar el coronavirus a la Euroliga esta temporada? Bueno, ya ha afectado, pero ¿durante cuánto tiempo cree que puede que afectar?
Bueno, esto yo creo que no hay nadie en el mundo que sea capaz de responderte a esta pregunta. Yo creo que debemos de crear criterios y el criterio nuestro es intentar mantener al máximo la regularidad de la competición y seguir, obviamente, como no puede ser de otra manera, las instrucciones de las autoridades locales. En Italia, como sabéis, se permite disputar los partidos a puerta cerrada. Eso es lo que vamos a hacer, como ya se ha dicho antes. En el caso de Turquía es más complicado porque no es un problema de que no pueden acceder los equipos que vienen de Italia y, por tanto, en el momento que nosotros no se nos ha garantizado que los jugadores no tenían ningún riesgo de quedar en cuarentena, al no se nos garantizarse esto, pues entonces, como ha pretendido el equipo local, hemos decidido llevar el partido a un campo neutral y siempre siguiendo intentando mantener los calendarios y las jornadas. Veremos hasta cuándo podemos mantener esta situación. En Francia se va a jugar el partido a Las Bell y van a limitar la capacidad a menos de 5.000 espectadores para poder jugarlo con público. En Mónaco se va a jugar a puerta cerrada y, como veis, vamos adaptándonos a cada caso, pero siempre los factores comunes son estos dos, ¿no? Mantener la regularidad de la competición y ser fieles a las instrucciones de cada país.
Pero, por ejemplo, ¿cómo se va a controlar si aficionados de Milán vienen
a Valencia, por ejemplo, para el jueves? Porque ya hay un caso, Juanma, que fue el partido del viernes, Zalgiris, Kaunas, Armani, Milán. Y creo que
sí, se jugó, hablaron entre se clubes, jugó ¿no? con normalidad. Y se jugó con normalidad. Entonces, el Ministerio de Sanidad de Lituania hizo un comunicado. Yo creo que también deberíamos intentar ser prudentes. Es decir, nosotros estamos intentando no ser alarmistas. Al final, en Lituania no está pasando nada. Y al final fueron 9.000 personas al campo y bien, yo creo que pasó el partido solo con normalidad. Yo creo que hay que ver caso por caso. Si hay aficionados del Milán que van a Valencia, como si hay aficionados del Atalanta que van a Valencia, supongo que las autoridades españolas pues nos dirán si hay alguna pauta a seguir. En estos momentos no tenemos ninguna constancia de esto. Yo he estado esta mañana en contacto con el Consejo Superior de Deportes y si hay alguna cosa, nosotros obviamente vamos a colaborar. Pero insisto que nosotros vamos a intentar mantener la situación. Valencia no es Milán, o sea que no es una situación distinta. Y la cantidad de aficionados de Milán que pueden venir a ver el partido no creo que excedan de los 20 o 30 personas. Uh-huh. O sea que yo creo que hay que ver la situación con un poco de tranquilidad y sin alarmismo.
¿Peligra la Final Four de Colonia, 22, 23, 24 de mayo?
Hombre, en estos momentos yo creo que no peligra. Pero otra vez habrá que esperar cómo evoluciona la situación. Hoy por hoy pensar que la Final Four va a ser un problema, yo creo que claro. es anticipar mucho y pecar de alarmista.
Claro. Justo cuando le estaba haciendo esta pregunta, digo, me va a decir que efectivamente estoy cayendo en lo que antes denunciaba el señor Bertomeu, que es el alarmismo. Pero claro, como estamos hablando de los Juegos Olímpicos, que son en julio, agosto, sí, hablamos de la Eurocopa, que también, es... Claro.
Pero los Juegos Olímpicos también hemos visto declaraciones contradictorias. No han sido unívocas las declaraciones que hemos visto. Yo creo que el presidente del Comité Olímpico ha hecho una llamada precisamente a no dejarse llevar por la lógica emoción que produce el hecho que están pasando todos estos casos. Yo creo que hay que esperar, quedan meses, y de la misma manera que Carmelo explicaba ahora, que hablaba con Argentina y con Estados Unidos, pues te puedes imaginar que nosotros también estamos atentos. De hecho, yo antes de ayer estuve en Colonia, o sea que no hay en instrumentos no veo un gran problema en estos momentos.
Jordi, quiero preguntarte una cosa. La situación del Real Madrid mañana es excepcional en el sentido de que, bueno, es un club que tiene al alcance de su mano un charter para hacer viaje, comida, siesta, partido, charter y a casa. Pero esto no es lo habitual, es decir, hay muchísimos equipos de Euroliga y los de Eurocup que no tienen esas opciones.
Bueno, que viajan en vuelo regular como todo el mundo, sí.
Exacto, con lo cual, ¿hasta qué punto se podrán tomar una medida como esta mucho más allá en el tiempo, cuando hay equipos que no pueden disponer probablemente de esos medios?
Bueno, yo creo que hay que adaptarse. Yo mañana cogeré un vuelo regular e iré al partido del Real Madrid. Y volveré el día siguiente en un vuelo regular.
¿Usted va a ir mañana al partido? Creo. ¿Va a ir mañana al partido?
Sí. Sí, yo esta mañana a las 10 he avisado al Milán de que yo voy a ir al partido. Y
¿lo va a ver con mascarilla? ¿Lo va a ver con mascarilla el partido?
Claro que no.
Vale.
Claro que no lo voy a ver con mascarilla.
Pero ¿llevan el equipaje líquido este para lavarse las manos permanentemente y todo eso?
No estoy tan... Yo particularmente no estoy muy preocupado, pero bueno, en todo caso haré lo que me digan allá, pero yo no pienso ir con mascarilla a ver un partido baloncesto.
Vale, vale.
Pero me refiero que vamos a hacer las cosas que sean normales y lógicas. Entonces es verdad lo que dice Pilar, que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero al final también creo que hay que dimensionar la situación. En realidad en Italia nos quedan algunos partidos y eso de momento... la mayoría de equipos de Euroliga lo van a resolver, yo diría, de manera muy similar a la que lo va a resolver el Real Madrid. Y no creo que haya, en ese sentido van a hacer un esfuerzo si es necesario hacerlo. Veremos cómo evoluciona la situación.
Señor Bertomeu, le agradezco la presencia en el partidazo de COPE. Le deseo toda la suerte del mundo en la gestión de esta crisis. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Hemos hablado con dos personas que son muy importantes en el deporte mundial, ¿eh?
Hombre.
Muy, muy
lo que
importantes.
Tienen que manejar ellos.
Sí, sí, estamos hablando de dos ejecutivos españoles que manejan dos megaempresas. Dos megaempresas deportivas, sí, sí. Con cientos de millones de euros en derechos de televisión, en competiciones internacionales que son vistas en todo el mundo. Así que ojo con esto, Bertomeu y Carmelo Pellet, hablando de este sí, asunto, sí, del coronavirus.
Mañana nos pongan en peligro también a Jaycee, ¿eh? A Jaycee no le pongan en peligro.
No.
Que no se constituya
en el programa líder, o sea que también para ellos.
También es, para ellos hay un antes y un después. Seguro que mañana lo comentarán. Que
no van a dormir.
Alcalá.
Buenas.
Hombre, pero vamos a ver.
Vamos a ver, eso sí digo yo.
Bueno, dentro de este recorrido y sin ningún alarmismo, se estaba hablando y hemos preguntado mucho por los Juegos Olímpicos y la Euroliga y la Fórmula 1 y el motociclismo, pero no había saltado o no estaba en la agenda o no estaba sobre la mesa el tema de la Eurocopa de fútbol de este verano, que recuerdo que se juega por un aniversario de la Unión Europea en 12 ciudades, en 12 capitales de la Unión Europea, que son 24 países en competición, y que esto significa que se juega en Italia. Italia coge el partido inaugural, hay 5 partidos del torneo en Italia, que es un poco el foco más importante dentro del continente europeo, y que durante un mes, de mitad de junio a mitad de julio, habrá 24 aficiones saltando y viajando de ciudad en ciudad por todo el continente europeo. Bueno, la UEFA está reunida en Ámsterdam en una reunión del comité ejecutivo, allí no llega seguramente al nivel de estos ejecutivos del motociclismo y del baloncesto, pero está por parte española Luis Rubiales, presidente de la Federación.
Sí.
No, bueno. No
sé. Es que habían pasado un minuto y medio y no había dicho nada.
Sí. No. No sé si viene mucho al caso, pero bueno, es vicepresidente sigue. De la UEFA, que está reunida, como digo, en Ámsterdam. Y aunque no han tomado ninguna decisión, en los pasillos de ese hotel en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza Dan, con unos reporteros que había por allí de la televisión Sky, del canal británico Sky, el presidente de FIFA Infantino ha dicho, Juanma, textualmente, leo textualmente, posponer la Eurocopa, a la pregunta de los periodistas. No puedo descartarlo. No hay que dejarse llevar por el pánico, pero no puedo descartarlo. La salud de la población es lo más importante. Cierro comillas. Esto se puede tomar en plan muy alarmista. El presidente de la FIFA no descarta que se o se puede tomar como lo que es que evidentemente ahora mismo no se puede descartar absolutamente nada. ¿Usted puede descartar? Pues no, mire, no puedo descartarlo porque si esto evoluciona a una pandemia global, pues se suspenderá absolutamente todo, y si esto dentro de 15 o 20 días entra, como esperamos todos, en vías de solución, pues no se suspenderá absolutamente nada. El caso es que esto es lo que ha dicho hoy el presidente Infantino, y que hay cierta expectación con la rueda de prensa que va a dar mañana el presidente de UEFA, Ceferín, allí en Ámsterdam, para hablar de este torneo y para hablar de un caso que a lo mejor nos toca también un poquitín más de cerca, como te decía en la entrada del programa. Es el Inter de Milán-Getafe dentro de 10 días, el jueves de la próxima semana, en la siguiente eliminatoria de la Europa League. En la ronda anterior, que clasificó el conjunto italiano, el encuentro Inter de Milán-Ludogorets disputó a puerta cerrada en San Siro. Y me dicen desde Ámsterdam que, aunque esto no es oficial, es posible que el encuentro Inter... No sé si hay muchísima gente de Getafe que quiera ir a Milán a ver este partido.
Sí,
seguro.
Sí, seguro.
Bueno, pues vamos a estar atentos mañana porque a lo mejor el Inter-Getafe se disputa puerta cerrada.
Te digo más. Seguro que hay muchos seguidores del Getafe que tienen comprado el vuelo desde el día del sorteo.
Bueno,
seguro.
Pues estaremos entonces muy pendientes desde primera hora de la mañana para informar a todos los oyentes de la cadena COPE qué decisión se toma, si es que se toma alguna, con este encuentro, porque no se descarta a esta hora de la noche un encuentro en San Siro cerrado para prensa y para público. Para público significa, pues, para público, que no va absolutamente nadie, y para prensa, que a lo mejor, pues, incluso no se puede transmitir por radio.
No,
y
pero televisión sí, ¿eh?
El personal mínimo imprescindible, como el encuentro del Armani Milán Real Madrid, para garantizar la transmisión de televisión. Punto.
Sí.
Insisto en que esto no es oficial y que se conocerá mañana en el curso de estas reuniones de la UEFA en Ámsterdam.
Por completar esta información de Alcalá, están pendientes también del Valencia-Atalanta. Hay que decir que la última palabra de este partido y del Barça-Nápoles, que es la semana siguiente, de si se juega puerta cerrada, de si pueden venir los 2.000 seguidores del Atalanta que iban a venir, lo va a tener el Ministerio de Sanidad. O sea, esto que sepa la gente, que esto no lo decide la UEFA, pero con lo que te diga el Ministerio de Sanidad. Y la Liga, Juanma, la Liga Española, todavía no ha visto ningún partido aplazado, ningún partido que se juegue a puerta cerrada, pero la Liga Española ya baraja fechas por si se aplazan partidos. El fin de semana de la Copa del Rey, de la final de la Copa del Rey, 18 de abril, ese día, ese sábado, no se puede jugar ningún partido de liga a la vez que la Copa del Rey, pero el viernes anterior y el sábado y el domingo posterior, el 17 o el 19, el día antes de la Copa o el día después, la Liga tiene previsto esa fecha por si se aplaza algún partido de liga. Y también entre la penúltima y última jornada de liga. Vale. O sea, entre la jornada 37 y la 38...
Hay un miércoles ahí vacío.
Hay un miércoles vacío que también podría situar ahí partidos.
Dicho queda. Para cerrar, antes de que os vayáis, mañana se sortea la apasionante... ¿Cómo es? Nations League.
Mañana es la Nations League, que entró en nuestras vidas en septiembre del año 2018, después del Mundial de Rusia. Es la competición en la que debutó, digamos, de alguna forma oficialmente Luis Enrique sí. Que perdimos, creo recordar, con Inglaterra, ¿no? En aquel partido.
Croacia.
Y con Croacia, y que finalmente España no estuvo en la Final Four. Bueno, pues, afortunadamente vuelve la segunda edición de este torneo, entre septiembre y diciembre, a final de año, después de la Eurocopa de este verano, y España va a conocer mañana sus rivales, son grupos de cuatro equipos, del Bombo 1... en el Bombo 1 están los equipos que jugaron la última Final Four, es decir, Inglaterra, Portugal, Holanda y Suiza. De ahí nos queda un rival. España está en el Bombo 2. Del Bombo 3 puede tocar Dinamarca, Suecia, Ucrania y Bosnia-Herzegovina. Y del Bombo 4, en el Bombo 4 está Alemania, podría caer Alemania.
Es más difícil que una Eurocopa.
Alemania, Polonia, Croacia e Islandia. Esto quiere decir que si lo quiere la diosa Fortuna, podría haber un grupo Portugal, España, Dinamarca, Alemania, y sería fascinante.
Claro.
O si las bolitas salen por otro lado, pues podría haber un grupo Suiza, Bosnia, Islandia, España, que no le interesaría ni a Luis Enrique, pues probablemente también se jugaría entre septiembre y diciembre.
Okay.
Así que el seleccionador nacional, sí, septiembre a diciembre, los 6 partidos, 3 en casa, 3 fuera. Y el campeón pasa a la Final Four en junio del año 2021. Digo que asiste Luis Enrique y que no asiste el presidente de la Federación Española, y Luis Rubiales, que tiene...
¿En qué estabas pensando, Alcalá?
Subconsciente. Que tiene una cita importante que te contaré mañana en Madrid.
Me encantaría que apareciera Iker dando una vuelta por allí, o sea...
Bueno, no creo, porque como dice todo el mundo que se va a retirar, pues buena gana de...
Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Y lo primero que hay que decir, Juanma, es que han llegado un montón de mensajes sobre la entrada que hemos comentado de Ander Capa sobre Cazorla, diciendo que Cazorla en el mismo partido también hizo una entrada muy fea a Yuri. Y adjuntan, de hecho, la captura de pantalla, así que dicho queda. Y sobre el clásico, dice Elías, Mariano es un ejemplo de profesional y de madridista, aunque solo salga un minuto, se deja el alma, es para mostrárselo a los niños, su ejemplo de superación y sobre todo habría que enseñárselo a Gareth Bale. José Ángel dice, para Zidane, Mariano es el tercer delantero, para mí es el único, puesto que Benzema y Jovic no son delanteros centros, son otra cosa y además con muy poco gol. Enrique, después del partido del Madrid contra el Barça de ayer, sería una injusticia que Zidane no volviera a dar minutos a Mariano, el mimado de Benzema, al banquillo una temporadita. Zidane podría haber dicho, tengo tres delanteros, en vez de decir, es mi tercer delantero, ahí hay algo personal. Otro dice que Eder Sarabia, éramos todos los culés en nuestras casas anoche, nos representa a muchos. Y por último, dice un oyente, hay un dato a tener en cuenta para Zidane del partido de ayer. Solo un futbolista tuvo el 100% de precisión de pases en el Clásico, 64 de 64, incluida una asistencia de gol, y se llama Toni Kroos.
¿64 de 64?
Sí.
¿Buenos?
Buenos. Eso dice Estella.
100% de efectividad en el pase.
No fallas ni un pase.
Gracias a todos. Se queda Joseba.
Sí, cuidado que tenemos hoy pedazo invitado, ¿eh?
Señoras y señores, les recomiendo que sigan escuchando la radio. Kilómetro 42, protagonista, nada menos que Orlando Ortega, que ya está aquí con nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La nueva era de la fotografía ha llegado. Descubre los nuevos Galaxy S20 y sus cámaras de hasta 108 megapíxeles, con Space Zoom de hasta 100 aumentos, vídeos en 8K y 5G para compartirlo todo al instante. Aprovecha los últimos días de precompra y consigue los nuevos Galaxy Buds Plus de regalo. Condiciones en Samsung.com.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN. Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como siempre, el tramo final de este partidazo en lunes es para el kilómetro 42. Y últimamente estás siempre aquí en la radio, Chema Martínez. Da gusto ver a Chema en la radio.
¿Y
siempre?
¿Cuántos kilómetros hay en la mesa del partidazo?
Muchos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros caben en el kilómetro 42?
Y saltos.
Saltos también muchos, ¿eh?
Y vallas.
Muchos. ¿Qué tal, Chemita? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma, Joseba.
¿Qué tal?
Pues estupendamente bien. Otro fin de semana ha sido hecho agua otra vez. Había preparado el campeonato de España, Snow Running, y la nieve es que otra vez se ha ido, se ha evaporado.
Tenías que haber hecho algo relacionado con el viento.
Pues sí.
Wind running.
Pues se la ha llevado toda la nieve y me he quedado sin competir. Me he quedado con las ganas, así que...
Y ya nada. Va a ser difícil que lo hagas, ¿eh?
No, ese campeonato ya no. Pero ya bueno, no. Este fin de semana voy a Picos Duro para ver si puedo ponerme las raquetas y hago el campeonato de España de raquetas.
Ahí todavía quedará
de
algo,
raquetas.
¿No?
Las raquetas. Sí, además estaba cayendo. Hoy se ha caído.
Hoy empezaba. Esta semana creo que daba precipitaciones por encima de los 500, 600, me parece.
Bueno, yo he estado corriendo esta mañana en Cercedilla, subiendo hacia por ahí por las cumbres y, ostras, me ha caído una. ¡Qué locura! Ojo la que estaba cayendo, con viento, nieve, frío, de todo, pero bueno, aquí estamos.
Está bien, está bien.
No estaba nada mal, ¿no? Un fin de semana de todo, que ha habido de todo.
Has estado viendo los nacionales indoor, ¿no?
He estado viendo absolutamente todo. Los trials americanos. Habéis visto además la noticia de la campaña que ha hecho Nike, que ha regalado a todos los que querían correr, ¿no? Las zapatillas para que se las pudieran poner. Ha ganado Galen Rapp con 2:09 en los trials. Y luego en Tokio está la maratón, que ha habido muchísima gente. Creo que han sido 19 personas los que han bajado de 2:10, que no está nada mal. Y ya el japonés ha sido Osako, que ha hecho 2:05:29, que es una auténtica pasada, que es la mejor marca entre los atletas no nacidos en África, con lo cual ha habido una competición. Se ha suspendido también la media de París. Ojo con el coronavirus, que todavía lo tenemos ahí y nos va arrastrando. Y luego hemos tenido a Bekele en la Vitality de Londres, 21 kilómetros, que ha hecho una marca de 60-22 en el animal. Y bueno, veremos cómo se está preparando para llegar a ese duelo con Kipchoge en la Maratón de Londres, que va a ser, yo creo, uno de los grandes atractivos. Con lo cual ha habido de todo. Ha habido clásico también, como todos. He estado también siguiendo el clásico, viendo cómo corrían, viendo cómo se comportaban y también siguiendo un poco el atletismo y sobre todo el Campeonato de España Indoor, que ha estado muy bien. Y hemos tenido muchísimas grandes noticias. O sea que...
Tenemos un kilómetro 42 de lujo hoy, porque ¿sí? Tenemos un invitado que es un crack absoluto. Es uno de nuestros ídolos, ¿no?
Sí, hombre, joder, nos ha dado muy buenos momentos de radio y sobre todo nos ha dado muy buenos momentos en la pista, en el tartán, y muy buenos títulos, y es un pedazo de crack que tiene además la mira puesta en Tokio, y hasta que lo consiga no va a parar.
Orlando Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y bueno, muy contento la verdad.
No, contento nosotros. Yo te voy a decir algo que le dije antes cuando le he visto personalmente, eres más alto y más delgado, que es lo que me dice cuando ves a alguien solo por la tele.
Eres pero, alta y delgada como tu madre Morena Zalara, ¿no?
Eso, sí, bueno, moreno también es bastante, pero que alto y delgado, pareces mucho más atlético, más musculoso, digamos, en las imágenes de televisión. Sí, es muy
cierto,
fino,
¿eh? Es cierto que en la tele pues uno se ve un poquito más ancho de cuerpo, pero bueno, al final son 75 kilos nada más y ya está, poco más.
Sí. Tú sales musculado y yo salgo gordo, es que esa es la diferencia.
Sí, pero es verdad, es una percepción que nos pasa con todo, que con la mayoría de los deportistas, con los futbolistas también, cuando les también ves en persona dices, joder, con lo grande y fuerte que parece, luego dices, son muy fieros. Sí.
¿Y qué haces aquí?
Bueno, estaba aquí, gracias a Dios, acababa de llegar anoche, llegué de Orense, del Campeonato Nacional, y pues mira, con mi patrocinador Adidas, tenía un evento esta mañana, lo cual por eso es el motivo de me he quedado aquí en Madrid, y luego también tenía otra charla con una atleta paralímpica, Adri Iglesias, con la cual también estuvimos charlando un poquito hace un rato, y la verdad, en Servimedia, la verdad que ha sido un día muy bonito, un fin de semana, vamos... Tope.
Juanma, es que lo que ha hecho Orlando es una auténtica pasada. Ha conseguido hacer algo que no había hecho hasta el momento nadie. Ha ganado los 60 metros vallas, que es su prueba, pero también ha tenido un par o dos pares para correr el 60 lisos y ha ganado los dos, cosa que no había corrido absolutamente nunca antes, y ha hecho unas marcas. ¿666 o 665? ¿Qué es lo que viste por ahí?
65 la final, 66 fue la eliminatoria.
Y 756, siendo el gran dominador, yo creo que ha sido el gran protagonista de este fin de semana, subcampeón olímpico, y yo creo que es la principal baza que tenemos en este país para conseguir medallas en Tokio, si se hacen, porque yo todavía tengo una mosca por aquí que me está tocando las narices siempre, y yo todavía no tengo muy claro.
¿Tú la tienes, la mosca, Orlando?
Yo tengo fe que se va a realizar los Juegos Olímpicos. Tengo mucha fe que se va a realizar los Juegos Olímpicos, simplemente porque cancelarlo supondría mucho. Me pongo en la piel, en mi opinión personal, me pongo en la piel como si fuera el presidente del Comité Olímpico de Tokio, y todo lo que ha invertido Tokio para crear una sede, para tener la sede de los Juegos Olímpicos, me imagino, ¿no? Imaginándome yo por encima todo lo que ha invertido Tokio, las familias también que han querido, que quieren ir a vernos, que han pagado sus billetes, sus hoteles, todas esas cosas las perderíamos si se cancelan los Juegos Olímpicos. Creo que aplazarlo para otra fecha no creo que sería posible, porque aplazarlo ya, por ejemplo, para el año que viene o dos años más, irrumpiría ya lo que es el ciclo olímpico de cada cuatro años. O sea, yo veo eso prácticamente imposible, porque ya entonces ya no serían unos Juegos Olímpicos cada cuatro años, sino cada dos o tres años. Uh-huh. Yo tengo mucha fe en que sí se van a realizar los Juegos Olímpicos, tengo mucha fe, y además sería un momento especial no solo para mí como atleta, sino para muchos atletas y muchos deportes que realmente nos apasiona vivir unos Juegos Olímpicos, y más a la magnitud como se espera que van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio.
¿Sabes qué pasa? Que al final, cuando cualquier deportista que no sea futbolero, cuando tiene ante sí, ¿no?, la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos, todo el mundo hipoteca esos cuatro años de su vida para llegar a las mejores condiciones, y ver simplemente la posibilidad de que no se pueda llevar a cabo,
claro,
es increíble. Claro, pero yo tengo mis dudas, Orlando, porque fíjate que este fin de semana en París se ha suspendido la media, y también hay gente que tenía sus viajes y todo.
Claro. Sí, ¿no? Y lo que hemos hablado antes, de las motos, del baloncesto, de partidos de fútbol. Es que
lo bueno es que estamos en... Bueno, ha empezado ya en marzo, y hasta finales de julio hay tiempo para que toda esta situación se
resuelva. ¿Tomas alguna precaución estos días con el tema del coronavirus? ¿Hay algo que los deportistas de élite estéis haciendo para...?
Bueno, a ver, sobre todo siempre se está recomendando mucho, pues, tener cuidado con la higiene, mucha precaución con la higiene, tener cuidado con las alimentaciones. Por ejemplo, yo sí es cierto que desde hace como un mes evito comer carne roja. Carne de res, evito comerla porque, pues, uno nunca sabe, ¿no? Puede ser también por ahí, puede venir una infección, sí. Y producto de eso, pues, que continúe con el coronavirus. Hay que tener mucha precaución, esa es la realidad, no solo en casa, en la calle, en los entrenamientos, en todos los sitios. Es una enfermedad que lamentablemente está causando mucho daño, no solo al deporte, también a todas las personas en lo personal, y creo que hay que tener mucho cuidado.
¿Dónde vives tú?
En Valencia.
¿En Valencia?
En Valencia, sí, sí. Gracias a Dios llevo ya un año y medio casi viviendo en Valencia.
¿Dónde vivías antes?
Estuve dos años y medio viviendo aquí en Madrid. Estuve dos años y medio viviendo aquí en Madrid. Cuando llegué aquí a España en el 2013, yo soy de los que me gusta estar siempre un ratico en cada lado. Estuve dos meses viviendo en Guadalajara, luego estuve aproximadamente casi cuatro meses viviendo en Alicante, en la zona de Alfaz del Pi, esa zona de ahí. Luego tuve la oportunidad, conocí a mi familia aquí en España, en Ontinyent, el pueblo que prácticamente me lo ha dado todo. Y la verdad que es muy feliz de haber estado viviendo también allí. Ya hasta que en el 2015-2016, me vine aquí a la residencia Joaquín Blume. Y ahí pues estuve dos años y medio viviendo allí.
O sea que eres un culo inquieto, que se llama,
sí,
en España, ¿no?
Realmente,
¿O vas huyendo de algo?
No, realmente no. Me gusta siempre salir de la zona de confort. Cuando hay un momento en que me siento ya agobiado, me siento ya frustrado de estar siempre en el mismo sitio, pues busco algo que me motive a cambiar, a que
¿Te
me
mueves
genere.
Solo? ¿Te mueves solo? ¿Tienes familia? ¿Tienes pareja o te mueves tú solo?
Aquí en España estoy solo.
Lo de la pareja, Juanma, ya pensaba que le estaba
aquí en España
si
estoy
tenía
solo.
Pareja. Dice aquí en España el tío.
Aquí en España está solo.
Estoy solo. Mi pareja, gracias a Dios, está en Puerto Rico.
Dices,
es colombiana.
Gracias a Dios está en Puerto Rico. ¿Quieres decir que prefieres que esté en Puerto Rico que esté aquí en España?
No, prefiero que esté al lado mío.
Es que claro.
No, pero bueno.
Si dice un español, mi pareja, gracias a Dios, está en Puerto Rico, es una expresión peculiar.
Tienes que tener cuidado aquí, hablando con lo que dices.
oyentes, ¿eh?
Gracias a Dios, no, está tío, muy bien.
Tu pareja está en Puerto Rico.
Sí, entrenando.
La cuna del reggaetón, donde está Nicky Jam y Daddy Yankee. Ahí,
pero tengo plena confianza.
Peligro, ¿eh?
Tengo
Puerto
plena
Rico.
Confianza, tengo plena confianza.
Yo en ella confío, en ellos no.
Ya, bueno, esa es la otra.
Eso sí. Y es colombiana, dices.
Sí, es colombiana. Atleta, Chema la conoce, Caterina Ibargüen.
Sí. Ah, bueno, o sea, mucho, y nosotros también.
Sí. Mucho
no sabía que era, yo no sabía que era tu pareja.
Sí, llevamos ya 5 años de relación, gracias a Dios. Y bueno, decía gracias a Dios porque allí es donde ella entrena. Entonces,
vale,
pues,
sí, sí.
Este es un mundo muy sacrificado. Chema lo sabe mejor que nadie. El atletismo es un mundo muy sacrificado. Y pues los dos entendemos que uno tiene que estar allí y yo tengo que estar aquí.
¿Cada
en
cuánto os veis? ¿Cada cuánto os veis?
Gracias a Dios, pues en las competencias que podemos coincidir, en algunas ligas de diamantes que coincidimos, que la mayoría, pues. Vienen siendo 3, 4.
Vamos a ver, Orlando, pero una cosa que es que lo estábamos hablando el otro día.
Sí.
Yo iba a entrar ahora mismo con el mismo tema.
Justo,
el tema
justo os veis cuando hay competición.
Claro.
Es un tema
complicado.
Complicado.
Y difícil de llevar. Pero cuando se acaba la competencia, quedan muchas horas.
Vale.
O sea que antes tú nada.
No, antes nada. Antes solo concentrar la concentración.
Porque tú tienes la teoría de que se pierde fuerza, vigor.
No creo tampoco en eso. No creo en eso. Creo que todo depende de la mente de cada atleta.
Vale.
Yo soy de.
Cuando vas a competir, estás para competir.
Exacto. Yo a la hora de competir, mi mente está en la competencia y nada más que eso. O sea, competencia, aunque durmamos juntos, podemos dormir juntos, en la misma habitación y todo, y los dos somos muy profesionales en este deporte y sabemos lo que tenemos que hacer.
Al final es una cuestión...
A nosotros nos pasa igual.
Es una cuestión mental, ¿no? Ya lo habíamos hablado, que al final el desgaste que suponía a nivel energético no es mucho, pero sí que es cierto que a nivel mental te procuras estar un poquito al margen y estar muy centrado.
Así
oye,
es.
¿Y la locura el otro día de cómo te dio lo de hacer las dos pruebas?
No, a ver, era algo que ya teníamos planeado en pretemporada, yo y mi entrenador, habíamos hecho una pretemporada sumamente buena, nos pasamos 2 meses en Sudáfrica, en diciembre nos pasamos 1 mes y luego hicimos un parón de 1 semana para el fin de año y luego vimos a ir a Sudáfrica en enero. En Sudáfrica la preparación que hemos hecho ha sido todo de cara al verano, no era para correr duro ahora en bajo techo, en pista bajo techo, de hecho nada más hice 2 competencias nada más de pista bajo techo, no tenía planeado ir tampoco al Mundial de China. De bajo techo, que pues mira, se suspendió, así que la planificación que teníamos para de cara al verano fue bastante buena. Y la idea surgió de que un día estábamos sentados y después de un entrenamiento de velocidad me sentía muy rápido, me sentía rápido, potente, y eso que te quedas con la espinilla de, joder, quisiera hacer una carrera de velocidad. Y me acordé que estaba el campeonato nacional, miramos el calendario, el programa, nos coincidía muy bien las horas, las fechas.
Porque hay que recordar que son 3 pruebas para
cada
distancia.
Sí, sí. Y nos coincidía y dijimos, bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no? Si al final no perdemos nada, podemos intentarlo, no nos estamos jugando nada, así que a disfrutarlo.
Con las 2 medallitas. Y ojo, porque también para los juegos tienes... a mí me has dejado un poquito extrañado. He estado intentando hacer cábalas, qué es lo que podrías hacer, porque tienes preparado una sorpresa para los juegos. Entonces, no sé la especulación hasta dónde llegas, si te vas a animar con el liso, si te ibas a atrever con el 200, si hablas del relevo. A mí me dejaste, el fin
a
de
ver,
semana
mira,
me dejaste un poquito así, que no sabía hacia dónde ibas a tirar.
Lamentablemente, hoy me he enterado de una noticia, en la mañana, que era el calendario de Tokio. Y lamentablemente tenemos, la idea mía era hacer en los Juegos Olímpicos, intentar hacer la mínima antes de los Juegos Olímpicos. La mínima para el 200, que es de 2024. O sea, me siento capacitado para hacer esa mínima. Es un evento el cual me encanta, me gusta. Después de los 110 metros con valla, creo que es el segundo evento que más me gusta. Y esta era una idea que no se me ocurrió ahora, sino que venía ya de mucho tiempo atrás, de hace como 3-4 años atrás. De hecho, yo he hecho entrenamientos de 150 metros, de 250 metros. Y este año me he sentido tan rápido y me he sentido tan bien que se nos ocurrió también y dijimos, pues mira, ¿por qué no intentarlo un 200 metros? Intentar por lo menos hacer la mínima. Pero bueno, esta mañana me he enterado de que la programación, el calendario que tienen los Juegos Olímpicos, los 200 metros son primero que el 110 metros con valla. Obviamente no voy a arriesgar mi evento, que es los 110 metros con valla, para correr un evento el cual yo, que no es mi evento, ¿sabes? Y entonces, pero sí no me quito el sueño de la cabeza de quiero hacer 1 o 2 carreras de 200 metros antes de los Juegos.
De todas maneras, no nos fastidie mucho, no te vayas de las vallas porque es el máximo aspirante que tenemos país,
o sea,
a medallas.
No. Mi
así evento, Orlando, por favor, no te despistes
mi
mucho.
Mi evento en las vallas y, o sea, eso no va a cambiar. Yo voy a entrar para los
siempre
metros
que entrenas.
Oye, hablas de entrenamientos. Ya que estás tan encaminado hacia los Juegos Olímpicos, ¿puedes explicaros, por ejemplo, ¿Cómo vas a prepararte los próximos tres días de cara a los Juegos?
¿Los próximos tres días?
Sí.
¿Cómo lo, o sea, voy a preparar?
Martes, miércoles y jueves.
¿Qué vas a hacer?
Martes, miércoles y jueves, acostado en la cama, desayuno, almuerzo y comida en la cama. O sea, desayuno, cena y comida, o sea, en la cama.
¿Tienes vacaciones?
No son vacaciones, eso no son vacaciones, tres días.
Es descanso.
Vacaciones.
Son descanso.
Descanso.
Un descanso.
Te vas,
descanso,
descanso de verdad.
¿Te vas a una casa o un hotel o dónde te vas?
A mi casa. A mi casa, ahí. Mi apartamento, en casa. Voy a apagar el teléfono para que ni mi mujer me llame. ¿Sí? Ni a mi entrenador, ya se lo dije ya. No me llames, que no te voy a responder.
¿Y qué haces? ¿Ves la tele o...?
La tele, intentaré ver los partidos de fútbol, si hay algún partido de fútbol, si no, la programación deportiva, si hay alguna programación deportiva, pero...
Ayer estuviste en el Bernabéu, ¿no?
Ayer estuve en el Bernabéu.
Eres muy madridista.
Soy muy madridista. Muy madridista. O sea, sí.
¿Y qué te pareció?
Lo dices con convicción,
Me pareció una pasada. Lo disfruté mucho. Además, creo que el Madrid lo necesitaba. Lo necesitaba más de cara para el próximo partido de Manchester City en la Champions. Y espero que vayan con esa misma confianza con la cual le ganaron al Barça ayer, espero que vayan con la misma confianza al City. Y...
Cuando le veías correr a Marcelo, ¿no te estabas tú poniendo ahí las pilas
y corriendo
a su lado?
Me sorprendió mucho la carrera que se echó Marcelo.
A todo el mundo. Mira cómo la celebró.
Hasta yo la celebré, te lo juro. O sea, yo fui de los que me levanté, grité y lo celebré, la verdad.
Oye, ¿la parte más fuerte de un corredor saltador cuál es, del cuerpo?
La parte más fuerte del cuerpo, las piernas.
¿Pero qué parte de las piernas?
Cuádriceps, isquio...
La básica, la con la que más fuerza haces. Con
te está tocando la nariz.
No, voy por ahí, no.
Bueno...
Hablo en serio ahora.
A ver, para mí, en lo personal, si me preguntas qué es lo más fuerte para ti, o sea, para mí, a la hora de enfrentar una carrera, para mí lo más fuerte que tengo que tener es la cabeza. Eso es lo principal. Ya después, lo segundo más fuerte que tengo son las piernas, en general.
Pero en general está muy definido. O sea, a nivel, le ves, tiene una complexión que parece... Está muy fuerte, pero está delgado. O sea,
en la cabeza, cuando notas que tocas una valla, que la tiras, ¿eso te afecta ya para toda la carrera?
No, si eres fuerte mentalmente, no. Por ejemplo, yo soy de los que cuando choco una valla, voy a la siguiente valla, voy más fuerte todavía. O sea, le entro más fuerte todavía. Yo soy de los que digo, si choca la otra, si la vas a chocar, chócala, pero rómpela. O sea, así tal cual. Y me ha dado la casualidad, y gracias a Dios, que cuando choco una, que la otra voy más fuerte, voy mejor técnicamente, por lo cual no la choco, pero voy más rápido. O sea, que es una cosa... Eso también se entrena, obviamente. Yo soy de los que digo...
¿Siempre que entrenas saltas vallas?
No siempre. Hay días que sí, hay días que no. Por ejemplo, días alternos. Un día hago vallas, otro día hago velocidad, otro día hago vallas y saltos, otro día hago velocidad y pesas. O sea,
pero intentamos a la semana. Los ejercicios de fuerza tienen que ser una barbaridad, ¿no? Por eso me refería un poco a cuál es la parte más fuerte.
De fuerza, de gimnasio, fuerza, ¿te refieres?
De gimnasio, de sentadillas.
Por ejemplo, la profunda, sentadilla profunda. En etapa de preparación, solemos hacerla hasta 80, 90 kilos. Ya cuando estamos profunda, o sea, hasta abajo.
Sí.
Y ya cuando estamos en competitiva, hago menos repeticiones. Por ejemplo, hago una sola repetición de 80 kilos y ya está, así. Semisentadillas y suelo levantar un poquito más, unos 150, 180 kilos.
Y luego abdominales a saco. Y uno
abdominales, eso sí, core, todo. Abdominales, eso a tope. O sea,
pero plancha muchísimo, ¿no?
Las vallas se saltan, que no sigáis diciendo que las vallas se saltan, que
se pasan,
que nos van a decir a algún oyente que no se saltan.
El otro día un exmarine batió el récord del mundo, no sé si lo visteis, de hacer plancha.
No lo vi.
8 horas 15 minutos estuvo.
Joder.
Que se puso en posición de plancha. Sí,
8 horas 15. Yo
lo vi.
Para hacer un minuto.
Un minuto me empieza a doler.
De todas maneras, os invito a que vayáis un día a verle cómo pasa.
¿Cuántas horas entrenas?
Dependiendo del día, si tengo, por ejemplo, doble jornada, mañana y tarde, suelo entrenar en la mañana no más de 3 horas. Si tengo una sola sesión, entreno sobre 3 horas y media, 4 horas y media.
Es que ¿sabes qué pasa? Que es diferente el entrenamiento de un velocista con un fondista. Nosotros estamos acostumbrados que dices, el fondista hace 15 kilómetros y termina, y él, sus entrenamientos son mucho más pausados. He llegado días por la mañana, le he visto entrenar, y yo he llegado, entrenado, he hecho la serie, me he duchado, y él todavía está en medio entrenamiento, le ves que está caminando, las recuperaciones son más amplias, así que la manera de entrenar es totalmente conceptual,
totalmente diferente.
¿Comes mucho?
Hay por ahí, no sé si se han enterado, pero hay por ahí...
¿Lo de las pizzas? ¿Que estuviste 2 años comiendo pizzas?
Es verdad, ¿eh?
Es
verdad. O sea, es verdad, literal, así, tal cual.
Pero para comer y para cenar.
A ver, pero no...
¿Pero dónde las metiste?
Voy a aclarar, no era todos los días.
Sí.
Era a la semana, pues, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana.
¿Qué pizza te gustaba?
Yo, imagínate que ya llegaba al punto que yo llamaba a Domino's Pizza y ya me conocían. Hola, Orlando, ¿qué tal?
Sí,
la misma. Ok, en 20 minutos está ahí, no te preocupes. O sea, ya me conocían,
¿cuál pedías?
Lo juro.
¿Cuál pedías?
Siempre pedía la mediana con el borde de queso de mozzarella.
Eres un 8. Eres
más ligerita. Eres
jamón, 8. Queso y carne.
Joder, se está haciendo la boca agua ahora.
O sea, hasta a mí se me ha hecho la boca agua.
No, pero no, te cuentas la vida con gente con talento y los demás que no tenemos talento, tenemos que cuidarnos tantas cosas.
¿Cuándo las dejaste, las pizzas? ¿En qué año?
Desde que me fui a Madrid hace 1 año y medio.
¿Sabes que ha quebrado? El Domino's Pizza ha quebrado. El que...
Sí, ¿no? Sí, el que te servía.
Sí, sí.
Hay un locutorio ahora ahí, ¿no?
Sí, claro, te fuiste y ya no...
No, oye, la verdad es que... No sé, ya lleva un momento, yo creo que era más de esa sensación de ansiedad,
sí.
Porque, a ver, has estado en la Blume, Chema, y sabes que la Blume, pues son habitaciones, y son habitaciones muy pequeñas, entonces yo metido ahí, terminaba de entrenar, por ejemplo, cuando hace 1 año y medio atrás, yo nada más hacía una sola sesión de entrenamiento todos los días, y las tardes me la pasaba metido ahí adentro, no salía a ningún lado, entonces... A mí me creaba esa ansiedad de estar ahí adentro de la habitación y tal, no hacía nada, y me daba por comer. Pero nunca, o sea, nunca estuve pasado de peso. Siempre estaba a 75, 78 kilos, siempre.
Oye, la última por mi parte, ¿cuántos pasos das en la carrera, en la de 110?
A ver, dependiendo, yo doy 7 pasos. Lo único que varía en los 110 metros con valla y en los 60 metros con valla, que es lo mismo, lo único que varía es, dependiendo del atleta, es los pasos desde la salida hasta la primera valla. Hay atletas que... por su estatura o por su composición muscular o por lo que sea, por su potencia, dan 7 pasos. En caso mío, doy 7 pasos. Hay otros atletas que no pueden dar 7 pasos y dan 8 pasos. Ya luego, durante la carrera, son los mismos pasos para todos.
Para todos.
3 pasos entre vallas hasta el final.
Joder. Bien.
Oye, está bien que hablemos en el kilómetro 42 de estas especialidades, ¿eh?
Sí,
¿les has sacado a que les hace los ojos chirivitas a Juanma y a Joseba? No sé, ellos iban a intentar a probar. Cómo, la ves la valla y alucina.
No.
Yo no me atrevo. Que,
no, las he visto. Y parecen toros. O sea, de esto que dices tú.
Yo las salto.
¿Qué altura tienen?
1 metro y 0,6 centímetros.
1 metro y 0,6. Tú en la calle, cuando ahí ponen una valla a la policía municipal, ¿qué haces? ¿La apartas o la saltas?
De hecho, tengo una anécdota en mi pueblo en Tiñent, que estuvimos una noche, nos fuimos de fiesta después de los Juegos Olímpicos con un policía de la Guardia Nacional, un amigo mío, y nos pusimos a saltar vallas en medio de la calle con unas barreras estas de cortar calles.
Sí.
Las pusimos en medio de la calle y echamos una competencia en medio de la calle a pasar vallas. O sea, fue brutal esa noche, brutal.
Pues está bien tener, oye, mira, cuando tengas hijos, un papi así para la cabalgata de Reyes, por ejemplo, hay una valla, ven para acá, te lo sube y salta.
A brincar, sí.
Qué pena que no haya estado Lama, porque es que Lama es un fan de Orlando Ortega absoluto, Manolo Lama. Y...
Igual, sí, yo también.
Sí. El bicho de la radio.
Oye, tenemos que darle sobre todo la enhorabuena porque ha conseguido que Ángel García no diga ni una sola palabra.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero nos ha dicho que tiene una entrevista muy especial con él, No me toque los juegos, que es el programa especial de COPE para los Juegos Olímpicos de Tokio, que seguro que se van a celebrar.
Ojalá.
Orlando, ha sido un placer tenerte en el estudio, de verdad.
El placer es mío y, como siempre, muy emocionado por estar aquí.
Pues nada, la emoción es mutua. Un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Orlando Ortega, enorme deportista español aquí en nuestros estudios.
Y no olvidemos una de las opciones que tenemos de medalla para esos Juegos Olímpicos de Tokio, y desde aquí le vamos a dar, vamos, toda la suerte, la energía, y le vamos a empujar si hace falta para que tire las vallas y que se cargue quien sea, que necesitamos esa medalla, Orlando.
Sí, señor. Oye, correr estos días con viento, cuidado, ¿eh?
Bueno, lo que
si te da de culo, bien, pero si te da de frente...
Sí, eso, por la primera parte, que salgan en contra, que es mucho más favorable volver a casa con aire a favor.
Me ha dicho Luis García que ha salido hoy a entrenar, a hacer series con la bici por la casa de campo, y
pero dice, la bici es peligroso.
He pasado miedo. He pasado miedo. Además, tiene una bici aéreo, de estas que
todavía,
cuando te pega de costado, te la mueves.
Y jamás me había pasado eso, que te diera semejantes
bandazos. Así que cuidado, cuidado con la bicicleta y con el viento, que es mal aliado.
Sí, sí,
gracias, Chemita.
Nada, un placer, buenas noches.
Gracias, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Nos vemos mañana a partir de las 11:30 de la noche. Será un placer. Gran semana de radio la que nos espera por delante. Adiós, descansen.